www.radiotv.com.do para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. En CDN Radio, la hora 5 de la tarde.
Desde ahora y hasta las 7 de la noche, se escucha tu voz y un equipo de expertos comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes. La voz del fanático, el primero interactivo de deportes y el más entretenido. La voz del fanático por CDN Radio.
Saludos amigos y bienvenidos una vez más al número uno de las tardes en República Dominicana, la voz del fanático, ya finalizando la semana, pero iniciando todo el contenido que viene para el fin de semana, especialmente aquí en República Dominicana, que comienza el clasificatorio olímpico con las Reinas del Caribe, que esta noche van a jugar inmediatamente a las 8:30 de la noche, y verdad, el béisbol de Grandes Ligas, que hay unas cuantas series por ahí, sobre todo tiene que ver con mi equipo, los Bravos de Atlanta, que perdieron 3 partidos consecutivos contra Minnesota y que eso vio disminuida la distancia que habían construido entre los Phillies de Filadelfia y ellos, de 8 partidos y medio, 9. Los Phillies que han ganado 7 en línea. Entonces hay una serie contra Milwaukee y luego visitan a los Dodgers. Por suerte apareció una pequeña victoria 2-0 contra los Medias Blancas de Chicago, que eso amortigua un poquito, pero yo creo que si Atlanta sale ileso de este fin de semana, tiene que entonces embrujarse Daniel y Mayrení con los Dodgers. Pero posteriormente viene la serie que probablemente defina la división, que es con el equipo de los Phillies de Filadelfia en Filadelfia, de 4 partidos. ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien, Iván. Saludos para ti, para Mayrení, para todo nuestro cuerpo técnico y para todo el que sintoniza la voz del fanático en el día de hoy. Pero tú sabes que más allá del preámbulo que significa esta serie para eventualmente el conjunto de los Bravos enfrentar a los Phillies de Filadelfia, lo más importante hoy es que tenemos un enfrentamiento justamente en esa serie entre 2 de los 3 principales candidatos al Cy Young de la Liga Nacional.
Uy.
Porque Jacob Mizorowski va a la lomita por el conjunto de los Cerveceros de Milwaukee, enfrentando nada más y nada menos que a Chris Sale. Y tú sabes que ayer...
¿Cómo?
2-1 pasa ese juego.
Sí, tiene que ser
un...
Tiene que ser un partido...
No tengo quién es que va a ser.
Tiene que ser un partido de muy baja anotación. Y tú sabes que ya de la generación pasada, los mejores lanzadores se fueron. Clayton Kershaw, ya luego de este año se retira Justin Verlander. Y el que falta por anunciar su retiro es Max Scherzer, que en algún momento ese anuncio debe llegar. Pero ya saliendo de esos veteranos, hay un grupito que viene atrás, donde está justamente Chris Sale, donde está Jacob DeGrom, donde está Gerrit Cole, que son lanzadores que ya tienen 37, 38 años de edad, que todavía muestran buen nivel, que le faltan un par de años más, y que los tres están buscando un perfil digno del Salón de la Fama. Ayer, por ejemplo, Jacob DeGrom llegó a los 2000 ponches, el más rápido en términos de entradas lanzadas que llega a esa cantidad en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Y yo justamente quiero ponerle la pregunta sobre la mesa: estos tres grandes lanzadores de esta generación, Gerrit Cole, Chris Sale, Jacob DeGrom, ¿cómo usted lo organizaría? Mayrení Andrix.
Bueno, adelante Mayrení.
Saludo a Daniel, saludo a Iván y saludo a todo el equipo y los que nos sintonizan. Eso no es muy buena. Y esa, entiendo que hacerla de la cabeza no tiene una respuesta incorrecta, uh-huh. Pero la correcta, usted necesita sentarse con los números, a intentar entender un poco el contexto de la carrera de todos, porque yo siento que todos han tenido un pico de alto nivel. Lo que hay es que ver cuál ha logrado ser la extensión de ellos de forma general. Pero Gerrit, Chris y Verlander.
Ajá.
Yo tendría así rápido.
No. Chris Sale. Gerrit Cole, Jacob DeGrom. Esa tripleta. Sin Verlander.
Pues ya Verlander está del otro lado.
Exacto.
Yo creo que mi número uno es Chris Sale.
Chris Sale.
Yo lo tengo claro. Crisel, y el punto de quiebra es la muestra. El que va rumbo a 2500 innings, entrada lanzada, probablemente en algún momento de su carrera más próximo es Crisel. Los números de dominio de Crisel en el mejor momento de su carrera para mí lo colocan de número uno. Esa muestra de Jacob deGrom de 1600 entradas creo que lo deja un poquito detrás de Crisel. Yo creo que puede competir con Cole, aunque Cole le lleva también unas cuantas entradas, pero para mí el número uno es Crisel, entre esos tres.
Uh-huh. Tú sabes que yo voy a estar de acuerdo con ambos, Crisel número uno, porque Crisel tiene un poco de ambas cosas, del dominio y de la longevidad, porque cualquier lanzador que tenga la posibilidad de llegar a 3000 ponches, que es una posibilidad para Crisel el año que viene, porque ha tenido una carrera longeva. El Cy Young que tanto se le había escapado lo pudo lograr con el conjunto de los Bravos de Atlanta, y eso que en el conjunto de los Medias Blancas y esos primeros años con Boston ya de por sí estaba en el debate del mejor lanzador del béisbol de las Grandes Ligas. Entonces, Crisel número uno.
Yo estaba, a propósito de que quizás tenemos el tema por los 2000 ponches de Jacob deGrom, cuando vi la noticia, uh-huh, que era le faltaban dos, es el tipo de noticia que te hace pensar a ti qué va a pasar con este lanzador. Y cuando vi los números, a mí lo que me llegó a la mente, lo decía en el día de hoy en otra plataforma, es Tim Lincecum.
Cuidado,
para Iván. No, es que tienen 1600 entradas los dos lanzados. Entonces, okay, los números de uno de los dos, tú puedes decir que Jacob deGrom ha sido más dominante, pero la intermitencia de Jacob deGrom a mí no me hace votar por él en este momento para el Salón de la Fama. O sea, si se retira hoy, yo creo que él puede acumular más. Sí. Pero si se retira hoy, con la muestra de solamente 1600 innings, no sé qué ha hecho en postemporada, porque creo que no ha lanzado en postemporada. Por lo menos el otro tiene unas apariciones de 60 entradas entre Serie Mundial y Playoff. Entonces, si uno no lo es, yo creo que al otro por lo menos le falta. Uh-huh. O sea, yo en este momento no le daría mi voto a Jacob deGrom.
Yo creo que es injusto la comparación.
Bueno, está bien.
Ojo, yo sé que tú partes de las entradas lanzadas.
Puede ser injusta la comparación. A lo que me refiero es que deGrom, uh-huh, tiene una muestra corta también.
Tiene una muestra corta, pero no es la misma muestra corta.
Perfecto.
Porque, señores, Tim Lincecum tuvo dos grandes años y podemos decir que tuvo un pico de cuatro temporadas donde fue un pitcher élite.
¿Y el pico de deGrom de cuántas temporadas?
Es de más, Iván. Es que el año pasado, por ejemplo, que uno no lo cuenta como pico, pero estamos hablando de una temporada donde deGrom tuvo efectividad por debajo de 3. O sea, al final del día, fuera del pico, es un tipo que se ha mantenido teniendo temporadas élites. Y así ha sido estos dos últimos años con el conjunto de los Vigilantes de Texas. Yo creo que Tim Lincecum tuvo dos grandes años, pero cuando hablamos de pico, Jacob deGrom está con los grandes.
Ojo, yo no los estoy comparando a ellos. Yo estoy, uh-huh, tomando la muestra de Lincecum, de cómo él se queda corto, ¿verdad?
Sí.
Se le dañó el brazo, lo que tú quieras. Pero ahora mismo, con la intermitencia de deGrom, yo siento que a él le falta muestra.
Entonces, si tú tienes que darle un voto solo a uno de dos, entre deGrom y Gerrit Cole, ¿tú se lo das a Gerrit Cole?
Probablemente a ninguno de los dos.
Yo creo que Gerrit Cole lo tiene más fácil que lo que lo tiene deGrom. Gerrit, quizás de los tres, el pico menos alto.
Porque el recall, el menos alto.
Exacto, por eso te digo, quizás el pico menos alto, pero entiendo que de forma general, nivel sostenido, ha tenido buen nivel sostenido, entrando en una conversación de pitchers de alto nivel, y el muestreo general, tendríamos que ver los números, pero así por percepción, entiendo que Cole por encima de deGrom.
Wow.
Mira, yo sé que los dos grandes años de Lincecum son los principales, pero fueron cuatro temporadas consecutivas de 200 más punch, esa misma cuatro temporadas con una efectividad ajustada por encima de 130, bueno, yo creo que más por encima de 140, o sea, esos picos no son tan diferentes.
Pero el problema es, Iván, ¿cuál es la efectividad de por vida del Nice?
No, porque después de ahí...
Por eso te digo, tienen la misma cantidad de entradas lanzadas. Uno habla del pico del Lincecum, pero es que Jacob DeGrom no es solo su pico, es su carrera completa. Se ha mantenido
siendo un lanzador. Él terminó con 34 y obviamente perdió el caso.
Exacto.
Grande de DeGrom, que tú recuerdes, que él te haga recordar que él tiró un juego grande un día. Tal día DeGrom hizo tal cosa.
Sí, pero eso es muy particular, Iván.
No es particular, eso es parte, lo general. Eso es parte de tu reputación deportiva y de tu legado.
Y eso es parte de tu argumento para tener un caso.
Si tú me hablas de David Ortiz, tú me vas a hablar de una vez de los jonrones que él dio con Boston.
Señores, miren, Jacob DeGrom en este momento, con 272 partidos lanzados, tiene un mejor WAR que Gerrit Cole en 333.
Si tú comparas a Edgar Martínez con David, lo primero que te voy a decir, no, David en Boston hizo tal y tal cosa en la Serie Mundial.
Es que yo creo que el desempate entre Edgar y David es obviamente lo que hizo David en playoff.
Entonces, a lo que yo me
estoy diciendo es
de DeGrom, que yo no tengo.
Porque como bateador, Edgar Martínez fue tan bueno o mejor que David
en regular. Yo no tengo ahora mismo de DeGrom nada que me haga a mí pensar, wow, DeGrom, ¿qué hizo tal año? Yo sé que en el 17 acabó, pero... Yo sé que Glavin en el 95 agarró Cleveland, una de las mejores alineaciones, y la sometió en dos
juegos. Lo que pasa es que yo no creo que absolutamente nadie haya recordado a Pedro Martínez como lo hizo Jacob DeGrom. Yo creo que...
No. Es que Pedro tiene juegos puntuales también. Pedro tiene momentos puntuales.
Sí, pero yo estoy hablando del pico. O sea, es que la mejor temporada fuera de Pedro en el siglo XXI la tuvo Jacob DeGrom en 2018. Y mantener una efectividad de 2.66, y obvio, él tiene 1.666 entradas ahora, pero él va a terminar con 2.000 entradas, tiene 2.000 ponches.
Eso es otra cosa, que termine con 2.000 entradas, porque tiene 38, tiene 105 triunfos, es un tremendo talento, pero tiene que... Yo te estoy diciendo, si él se retira en este momento, al día de hoy, en el momento en que llega a 2.000 ponches, a 2.000 ponches, yo no estoy convencido de darle un voto si yo lo tuviera.
Yo se lo daría.
Bueno, perfecto, perfecto.
Yo se lo daría. Vamos a abrir la línea, Martínez, a ver qué opina el pueblo.
Vamos a la pausa y después venimos
con la línea. Ok, vamos a la pausa y en breve venimos con más aquí en La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
Es probable que al disfrutar el nuevo ron 1903, el León Jiménez, te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo.
Lo brindarás con moderación. Nuevo ron 1903, el León Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Aceptar o rechazar.
Con esas pastillas te va mejor y pasas la prueba. Cógelo, que nadie se va a enterar.
Hacerlo fácil o hacerlo debido.
¡Córralo antes de que se den cuenta!
Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD.
¿Qué hay pa' hoy?
Una película, un corito y algo bueno para compartir.
Sea para reír, para celebrar o simplemente para juntarse, hay una Panormus para todos.
¡Wow! Esto era lo que faltaba.
Ordena la Panormus de Pizza Hut con ingredientes hasta el borde. Más pan pizza para compartir.
¿Para quién el primer pedazo?
Tranquila, hay Panormus para todos.
Pide tu Panormus en Pizza Hut. Feed Good Times.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos. Disfruta del toque audaz de la Cajun Purple Baconator. La explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator. Y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Retornamos con la voz del fanático, así que la mesa está servida. Ahí están los tres grandes nombres sobre la mesa: Chrisell, Jacob deGrom, Gerrit Cole. Aunque yo creo que todos deben estar de acuerdo con nosotros de que Chrisell como que se sale un poquito de los otros dos. Yo creo que ya hoy tiene una carrera Salón de la Fama, no necesita absolutamente nada más. Si se retira, tiene que ser un Salón de la Fama de primera boleta, es lo que opino yo. Por eso, si usted quiere, saque a Sale de la ecuación. ¿Con quién usted se queda? Gerrit Cole, Jacob deGrom. ¿A quién usted le daría su voto si solo pudiera votar por uno para el Hall of Fame? La primera de hoy. Hello, buenas.
Buenas. Hoy soy el primer bate, Daniel.
Así es. Vamos a ver si eres Ricky Henderson o Jacoby Alfred con los Yankees.
Y yo tenía una pregunta para ustedes parecida a esa, ya que Enrique Rojas tiene una campaña con Félix Hernández. Mi voto es por deGrom de los tres. Ahora, ¿cuál a usted le daría el voto para entrar al Salón de la Fama? ¿A Jacob deGrom o a Félix Hernández? Muchas gracias.
Ahí yo también se lo doy a Jacob deGrom. Es lo mismo, o sea, Félix Hernández tuvo una muy buena carrera. Yo diría que es similar a la de Gerrit Cole. Pero es que el dominio de Jacob deGrom, mi hermano, eso ha sido mucho con demasiado. Hello, buenas.
Buenas.
Adelante.
¿Cómo está, muchacho?
Todo bien.
Juan Francisco de este lado.
Adelante, Juan.
Daniel, yo me quedo con Gerrit Cole, porque oye lo que pasa con deGrom. Él ha sido muy dominante, ¿verdad? Pero le falta cúmulo. Si tú miras los cúmulos de deGrom, como que le falta, igual que Félix Hernández también, le falta, oye, o sea, ellos fueron dominantes, pero le faltan cúmulos. No acumularon mucha.
No, pero Félix Hernández tiró 2.700 innings, por lo menos.
Sí, pero los números generales, ponche, victoria, Wii, todo eso.
Sí, lo que pasa es que Félix, después de los 28 años,
no fue el mismo.
Ya, olvídate de lo que él fue. Uh-huh. Pero él acumuló 2.700 innings y ponchó 2.500. Él, tú sabes, no tiene un caso de primera boleta. De hecho, ya habrá.
Bueno, ya tiene un par de años.
Ha ido pasando el tiempo, se ha demostrado eso. Es posible que en algún momento él pueda tener un chance, porque si tú miras los números de algunos otros peloteros, y sobre todo vuelvo y caigo en lo mismo, Harold Baines entró por el comité de época. Bueno, pues él posible con el tiempo pueda tener un chance. Pero su desgaste después de los 28 años fue muy notable.
La mejor efectividad de Félix luego de los 28 años fue 3.53. O sea, después de los 28 años, Félix Hernández más nunca fue un pitcher élite. Y eso es lo que lo tiene pasando lucha en la boleta. Hello, buenas.
La caída fue notable. Sí, buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien.
Henry Burgos de este lado, de Santiago, liceísta 1000 por 1000.
Adelante.
Señores, deGrom tuvo un gran pico, no le vamos a quitar eso, pero para usted ser considerado Salón de la Fama, usted tiene que estar en el juego. No juega. Entonces, lamentablemente, yo, aunque sea fanático de los Mets, he durado mucho tiempo en los Mets, me voy con Henry Cole, porque por lo menos Henry Cole ha sido más saludable, ya tiene una carrera muy buena. Que pasen buenas tardes.
Ahora, señores, la diferencia en entradas entre Cole y Jacob deGrom es de 380 entradas. Es considerable, pero al final son dos temporadas.
Ambos han perdido mucha muestra.
Esa muestra, sí, porque eso es cierto, que Rick Cole en los últimos 3 años también ha lanzado muy poco.
Sí,
esa muestra de menos de 400 entradas se antepone al dominio entre, y a los números de calidad de deGrom sobre Gerrit Cole.
Entre ellos dos creo que no. No es tanta la diferencia.
La diferencia.
Y sobre todo, discúlpeme, Marini, tienen el mismo lastre ambos, que es que han perdido mucho tiempo por lesiones.
Sí, sí. Entiendo que ante una diferencia de solamente 300, alrededor de 300 entradas, uh-huh, aquí, más que ver cúmulos, porque definitivamente va a haber una diferencia por las entradas, entonces con ello es entender porcentajes y cómo los porcentajes de ellos los separan, y entonces ahí pudiéramos tener una muestra más cercana, porque vemos que desde el factor cúmulo la diferencia es insignificante.
Efectividad de por vida de Jacob DeGrom, 2.66. oye, la de Cole es buena, 3.17. en cuanto a whip, el whip de Jacob DeGrom de por vida, 0.99. en el caso de Gerrit Cole, 1.08. y en picheo independiente de la defensa, Gerrit Cole 3.17, mientras que en el caso de Jacob DeGrom 2.74. la efectividad ajustada, 47% por encima de la media Jacob DeGrom, en el caso de Gerrit Cole 30% por encima de la media de la liga. Hello, buenas.
Sí, buenas, buenas.
Adelante.
Cuando hacemos la comparación de Pedro y Carl Schilling y los otros pitchers de la época, siempre se ha dicho que Pedro fue el pitcher más dominante, tuvo el pico más dominante. Uh-huh. Y por eso a nuestro Pedro lo consideramos como el mejor, ¿verdad? Entonces, yo veo lo mismo en DeGrom. En el tiempo de DeGrom fue el pitcher más dominante, aunque fue un periodo corto. O sea, si tú te pones a evaluar eso, lo único que impedía que DeGrom no fuera Cy Young todos los años eran las lesiones.
Bueno, pero es que eso es parte de... Mira, por ejemplo, si sin contar la pandemia, son 3 temporadas consecutivas sin tirar 100 entradas. Y eso es notable.
Bueno, en el caso de DeGrom, él lanzó 172 entradas en 2025, pero tenía desde 2019 que no lanzaba,
100 entradas.
Pero entonces entiendo que los números, aquí me convence el factor número, que DeGrom tiene un escalón por encima de Gerrit Cole. Yo tenía a Cole porque lo que dijimos, si aislamos el factor acumulación, definitivamente Cole, esas 300 entradas, dos años son que tiene por encima, pero los porcentajes están muy cerca uno del otro.
No, que cuando DeGrom está, cuando él está en la lomita, en su mejor momento estuvo, uh-huh, era algo fuera de serie. Pero fíjate que luego de que él vuelve a lanzar más de 100 entradas, ya esa temporada de 172 innings ya es una temporada, tú sabes, normal. O sea, no es una mala temporada,
pero no del dominio que él exhibió en el pasado.
Lo que puede inferir que es como difícil pensar que él vuelva a tener los niveles que uno vio en algún momento.
Mira, yo creo que y ahí estoy con Iván. Cuando te hacía la pregunta, tú dijiste que no le dabas el voto a ninguno de los dos para el Salón de la Fama hoy. Y yo creo que si las carreras de ambos termina hoy, no tienen garantizado el Salón de la Fama. Y lo digo por Joan Santana. Joan Santana lanzó 2,000 entradas en Grandes Ligas y ponchó a un total de 1,988 bateadores. Casi 2,000, se quedó a solo 12 ponches de los 2,000 en su carrera, con una efectividad de por vida de 3.20, con uno de los mejores picos de carrera que hemos visto en el siglo XXI. Y eso no le bastó ni siquiera para mantenerse en la boleta 5 años. Entonces, desde ese punto de vista, quizás no sea suficiente, aunque el pico de DeGrom es incluso superior al de Joan Santana. Vámonos con la Hola. Próxima.
Sí, buena.
Sí.
Yo quiero que ustedes me digan a mí una información. ¿Quiénes son los atletas que van a competir mañana en el clásico de
Félix Sánchez?
Sí, porque todo el mundo está preguntando. Todo el mundo está como en el aire. ¿Quiénes son? Uh-huh. Por favor.
Bueno, vamos a ver si te conseguimos esa información. Lo que sí es que cuando se hizo la rueda de prensa del clásico Félix Sánchez, en la rueda de prensa estaba Lirán y Alonso, que de manera local, ¿verdad?, es la gran atracción, ya que Marilady no va a estar, pero Lirangi sí va a estar compitiendo ahí en los 100 metros planos. Mira, saludar a todo el que está con nosotros desde YouTube, a Nible que nos saluda desde la Florida. Saludar también a Andrea Antonio, que dice: ¿pudiera Juan Soto en su retiro entrar al mejor equipo histórico latino? Ese es un buen debate. ¿Quién? Juan Soto.
Bueno,
¿cuáles son los jardineros?
De que tiene chance de entrar cuando en algún momento tiene, pero tiene una puerta demasiado ancha.
En este momento, ¿cuáles son los jardines del equipo latino de todos los tiempos?
Los jardines, bueno, por ahí debe estar Manny Ramírez.
Roberto Clemente.
Roberto Clemente en el right field. Yo pondría a Sammy en el centro.
A Sammy Sosa.
Esos tres, para comenzar por ahí. Quizás puede haber debate, pero para comenzar con esos tres.
Y si buscamos un center field,
Carlos Beltrán.
Carlos Beltrán, que pueda jugar.
Yo me sigo, me sigo quedando con Sammy.
Ok. Pero es que no era center field como tal.
No, no, está bien. Pero...
Ok, si buscamos tres jardineros, esos son los tres jardineros.
Pero yo estoy hablando de, ¿verdad? El equipo ideal. Yo sé que Sammy no es un jardinero central original, pero creo que su carrera merece estar por encima de la de Beltrán.
Juan Soto tiene una proyección para superar por lo menos a uno de los tres.
Yo creo que él es un bateador que al final de su carrera puede ser un bateador nivel Manny Ramírez. Totalmente. Yo, porque... si hay algo que hace Juan Soto es hacer lo que hacía Manny Ramírez, que era batear.
Y mejor corredor.
Y batear de la forma que lo hacía Manny Ramírez, porque Manny Ramírez probablemente ha sido el bateador derecho latino que mejor ha combinado la forma de batear. Llegar a base, promedio de bateo y generar poder. Y Juan Soto, hay mucha gente que dice que no la saca, pero saca 40 pelotas. Pero batea promedio. Quizás no sé si va a terminar con el promedio de Manny Ramírez, pero llega muchísimo a las bases. Entonces yo creo que sí, que en algún momento él pudiera optar por ser parte del equipo latino de todos los tiempos.
En este momento él tiene 265 jonrones. Recuerden que Soto va a volver, pero ya de cara al mes de septiembre. Él tiene chance de superar a Manny jonrones. Porque estamos hablando de que tan pronto como el año que viene, Juan Soto debe llegar a 300 cuadrangulares. Y la próxima temporada va a ser su temporada de 28 años.
¿Y cuál es el infield entonces de ese equipo latino?
El infield está fácil. El receptor Iván Rodríguez. Primera base Albert Pujols. Segunda base Robinson Cano. Shortstop Alex Rodríguez. Y el tercera base Adrián Beltré. Okay. Y espérate, porque José Ramírez puede desplazar a Adrián Beltré. ¿O usted está en desacuerdo?
No estoy en desacuerdo.
Ahí no, está, si el equipo latino
si en todos los tiempos. Si él termina lo que tiene que terminar, yo creo que sí.
Es un pelotero más completo
que yo me imagino que los amigos venezolanos te van a decir que el Rodríguez no lo consideran latino para colocar a.
Ok, está bien. Vamos a sacar a Alex de la ecuación. Parador en corto, ¿quién sería?
Yo creo
que Miguel Tejada.
Ahí está Tejada.
No. Omar Vizquel defensivamente. Debe Prima. Estar en la conversación con Tony Cabeza Fernández y Luis Aparicio.
Pero cuando tú
Tejada pones
la round, no está en la misma oración. Pero yo me quedo con Miguel Tejada, mi hermano. Un campo corto que paliaba. Quedaba 30 relajando a cada rato. Hello, buenas.
Hello, buenas. Dani Sánchez, ¿cómo está el equipo?
Adelante, Sánchez.
Mira, tú sabes que Gerrit Cole tiene 35 años y LeBron y Cell tienen 38.
Ajá,
38. Después de un millón, Cole, o sea, ha venido bien con su recuperación. Estamos contando que siquiera tenían hoy mismo, porque a nivel de número sólido, yo entiendo que Cole fácilmente termina con mejor de número que Cristel. Y porque Cole siempre ha sido un tipo saludable y consistente. 1600 entradas a 2000 entre Cole y LeBron. 2000 ponches, que en 3 años menos que Cole tuvo los últimos 2 años, estaba batallando con lesión. Yo creo que Cole va a terminar con un número más sólido que fácilmente que el mismo Cell. Cerca, a nivel de lo
Gerrit Cole.
Sí.
Con números más sólidos que Chris Sale.
No sólido a nivel de ponche, sino sólido a nivel de conglomerado general.
Ok.
Tírame el artículo del número de Cell a nivel general, porque no lo han dicho. En el aire.
Mira, yo creo que va a estar complicado. Hemos hablado de Chris Sale en los últimos días y
la cosa es que
casi 2800 ponches.
Sale con un pico de forma general por encima de ambos, una acumulación de alto nivel. Yo entiendo que Sale en un momento nos separamos de la conversación porque estaba muy por encima.
Pero es que Sale le lleva como 200 innings, ¿verdad?
Vamos a buscarlo en breve.
¿Y la efectividad de Celta por debajo de 3?
Ese
todavía,
es el punto.
Todavía
ese
este es dato punto. Está por debajo de 3.
Él menciona el dato de la edad, 35 años Gerrit Cole, pero por ser 13 años menor, yo no creo que la mayoría de gente apostaría que de aquí en adelante Gerrit Cole va a ser un mejor lanzador que Chris Sale. Porque hoy no lo es. Hoy no es mejor lanzador que Chris Sale. Chris Sale está en la conversación del Cy Young. Tiene la segunda mejor efectividad de toda la Liga Nacional. Entonces, no necesariamente porque tenga menos años va a lanzar más de aquí en adelante. Yo creo que la calidad mostrada actualmente por Chris Sale así lo está demostrando. Vámonos a la pausa y en breve continuamos con más aquí en La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio. ¿Qué hay pa' hoy?
Una película, un corito y algo bueno para compartir.
Sea para reír, para celebrar o simplemente para juntarse. Hay una Panormus para todos.
¡Wow! Esto era lo que faltaba.
Ordena la Panormus de Pizza Hut con ingredientes hasta el borde. Más pan pizza para compartir.
¿Para quién el primer pedazo?
Tranquila, hay Panormus para todos.
Pide tu Panormus en Pizza Hut. Fit Good Times.
Dios mío, claro que puedo.
En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas.
Pero también soy trabajador, valiente, luchador
y soñador.
¿Y por qué no?
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
¿Qué por qué?
Porque yo soy de aquí. Y por eso.
Yo soy invencible.
Soy
invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los dos ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Retornamos con La Voz del Fanático y le damos la bienvenida al señor Fausto Medrano, que se suma al equipo en el día de hoy. ¿Cómo está, Fausto?
Buenas tardes, equipo. Todo bien, gracias a Dios.
Se acabaron las vacaciones ya en la Fórmula 1.
Sí, gracias al señor. Y muy buena para algunos, porque salieron ahí hasta comprometidos para boda.
¿Qué?
Otras renuevo contrato y cosas así. Fue positivo. Más adelante hablaremos de eso.
No, pero adelante, porque la gente, ¿verdad?, quiere saber
quién fue a perder la primera carrera del año.
¿Quién se comprometió?
No, la primera posparón.
Exacto. George Russell, le dijeron que sí a George Russell.
A George Russell.
Sí, sí, okay. Una foto muy buena, muy, muy bonita ahí en Europa. Para los que siguen la vida de Lewis Hamilton, él sigue con Kim Kardashian todavía, sigue subiendo fotos muy no íntimas, sino muy apegadas a su relación.
Muy instagrameable.
Muy instagrameable, por así decirlo, jugando paintball, yendo a surfear, todos juntos, siempre en
que
pareja.
Ayer había un tema en el que yo, ¿verdad?, no participé, pero mis compañeros lo pusieron sobre la mesa y yo quisiera saber qué usted opina. Porque pusieron en la mesa a Lewis Hamilton y a Charles Leclerc como los dos deportistas de Fórmula 1 más buenmozos de la actualidad. ¿Usted está de acuerdo?
A Lewis Hamilton. Uh-huh. Lewis Hamilton es más mercadeable. él tiene un mercadeo y por eso quizás acapara todavía muchos faroles, pero de los más hermosos está Charles Leclerc y está Carlos Sainz.
Okay.
Yo no tengo problema con decirlo. El hombre que tiene duda,
Verstappen tiene su mercado. Dentro del público femenino que sigue la competencia, Verstappen es un tipo top.
Mira, si nos vamos a
señores, tenemos un gran analista aquí.
A revista y modelo, ahí está George Russell, que el pana es un James Bond prácticamente. Uh-huh. El tipo viste elegante. Está Carlos Sainz, está Charles Leclerc. Uh-huh. Ya podría decirse que ese podría ser el top 3 por la forma en como ellos se mercadean fuera de la pista.
Vale. Ahí está
ya Lewis Hamilton, es una persona ya más fashion, que inclusive es uno de los VIP en el Met Gala que se hace todos los años. Uh-huh. Que eso es algo donde los mismos actores, actrices, los artistas urbanos y demás, inclusive lo invitan a él y lo llevan, porque él es una figura. El pana ha sabido comercializar su nombre.
Uh-huh. Bueno, señores, hay que hablar un poco de baloncesto de la NBA, porque en los últimos días, incluyendo hoy, han salido algunas informaciones importantes. Hoy, por ejemplo, se confirma que Klay Thompson va a conseguir un buyout con su organización, el conjunto de los Mavericks, y va a terminar firmando con el conjunto del Miami Heat.
¿A quién le creo?
Que fue el equipo que hizo el mayor movimiento del mercado de traspasos al llevarse a Giannis Antetokounmpo. ¿Qué tan importante puede ser que Klay Thompson en 2026 llegue a un equipo? ¿Qué cambia? ¿Cuáles son las expectativas con este conjunto de Miami esta temporada?
Bueno, Miami necesita varios Klay Thompson, es lo primero. Tienen una línea frontal para mí envidiable. Tienen probablemente la línea frontal defensiva más sólida de la liga, porque juntar a Giannis Antetokounmpo, Van Adebayo y un alero como Andrew Wiggins, que tiene fortaleza defensiva, para mí eso es muy sólido. No tienen manejo de balón tan robusto, no tienen tantos tiradores, y como yo siempre he dicho, la última habilidad que un jugador de baloncesto pierde es el tiro. Y cuando hablamos de un tiro como el de Klay Thompson, que para mí, junto con la de Peja Stojakovic, Ray Allen, Alan Houston, son de las mejores mecánicas que yo en mi vida he visto, pues yo creo que es una adquisición de un veterano que me parece que puede ayudar a un equipo que necesita tiradores.
Ahora, en diferentes programas hemos hablado de...
Pero se habló de que él iba a firmar con los Lakers como para honrar a su padre también.
No, y se ha hablado públicamente de su padre, Michael Thompson, ha hablado de su deseo de que Klay juegue para los Lakers y que...
No es que yo empujado. Estoy tan entusiasmado de que él juegue a esta altura de juego con los Lakers, pero... Siempre el lazo familiar como que... la verdad.
Sí, uh-huh. Pero aparentemente Miami, por la necesidad de tiradores, por la nueva construcción de su roster, y un veterano como Klay, que me parece que ya llegaría firmando, vamos a ver, creo que con un poco tenés más del mínimo de veterano.
Sí, claro.
Creo que ligeramente por encima, no creo que mínimo, pero alguito por encima. Él busca competir, es un sistema que hace sentido para él. Miami parece una gran opción para Klay Thompson.
Ahora, en diferentes programas hemos establecido muy bien los tres mejores equipos del este en este momento. Hemos mencionado a los Knicks, a Detroit y al conjunto de los Sixers de Filadelfia. Con esta firma, Miami ya está ahí, cuarto o quinto lugar. ¿Dónde uno puede ubicar a esta organización? ¿O realmente le falta? Porque hay que recordar que este equipo no pudo quedarse con los servicios de Norman Powell. Ellos tienen, van a tener muchos puntos, sobre todo en el área restringida, y buena defensa allí. Pero yo creo que siguen faltando puntos en el perímetro.
Yo soy creyente en el baloncesto de la química. Soy creyente de las repeticiones, del ver. Yo creo que Miami en el papel va a terminar siendo un equipo notable. Pero pienso que esos jugadores deben verse primero. Son buenas firmas. Yo siempre he dicho, luego de que Giannis firmó con Miami, apuesten a Pat Riley. Ese señor de alguna manera se las ingenia para hacer grandes equipos. Algunos han fallado, otros han conquistado el título. Yo en esta instancia, luego de ver si Klay Thompson concreta, creo que es un pequeño paso de avance. Quizás ellos todavía están un poquito cortos con relación a otros equipos como estructura. Tienen el talento, pero creo que tienen que comunicarse todavía en la cancha para quizás pensar en ser cimero en el este.
Mira, vamos a mencionar este equipo de Miami Heat todavía le tendría que hacer una contratación más aparte de la de Klay Thompson para completar los 14 jugadores necesarios en su roster, de completarse la de Klay. Y ese roster se vería construido más o menos de la siguiente forma: Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Nikola Jovic, Bobby Portis, Davion Mitchell, Tim Hardaway Jr., Klay Thompson, Simone Fontecchio, Drew Smith, Phil Larson, Myron Gardner
y Ryan
Conwell.
Davion Mitchell no es
un armador.
Davion Mitchell no es un armador de un equipo campeón.
Una posición neurálgica. Y tienen dos jugadores firmados bajo contrato two way al día de hoy, que son Trey Donaldson y Vladislav Golding. Necesitan un point guard ASAP.
Por ejemplo, bueno, momentáneamente, ¿verdad? Todavía no se ha dado la firma de Kawhi con Toronto y ahí se pueden salvar un poco. Pero aún así Toronto mostró ser un equipo muy competitivo y clasificó de manera directa la temporada anterior. Pero Indiana, señores, recupera a Tyrese Haliburton. E Indiana, antes de la lesión de Tyrese, estamos hablando de que llegó al partido 7 de la final de la NBA contra el conjunto de Oklahoma City Thunder. ¿Qué otro equipo uno pudiera mencionar ahí de ese segundo grupo? Los Halcones de Atlanta. Que luego del movimiento de Trae Young a Washington en el mes de enero-febrero, en esos últimos dos meses de la temporada regular, fue el tercer mejor equipo en rating neto en todo el baloncesto de la NBA. Porque, o sea, fue un equipo funcional.
Atlanta llegó a playoff el año pasado y los movimientos que hicieron lo hicieron sobre la base de lo que ya tienen. Uh-huh. O sea, lo Atlanta va a funcionar con lo que ya tienen y lo que llegó va a ayudar a lo que ya tienen y lo que ya funciona en ese equipo. Que es un tipo y tienen un tipo, una punta de lanza, como Jalen Johnson, que ya mordió el polvo de la derrota, del proceso que hay que pasar en el playoff como jugador de baloncesto. Y este tipo de cosas es el que te hacen crecer como jugador. Yo creo que este equipo ahora mismo defensivamente es superior y como conjunto al de Indiana. Porque yo respeto todo el que ha colocado a Indiana en una posición privilegiada, pero yo tengo que verlo allá arriba. Como mucha gente en pie. Yo creo que mucha gente se está aferrando a que este equipo fue a la final hace dos temporadas. Yo no veo ese equipo.
Ahora mira, como ya hemos mencionado, alrededor de seis organizaciones. Y no hemos mencionado a los Celtics, que tiene que ser parte del segundo grupo de los equipos que clasifique directamente junto a Atlanta y el otro equipo, ¿verdad?, que usted elija, ya sea Toronto, Miami o el propio conjunto de Indiana. O sea que la conferencia del Este va a ser muy profunda en cuanto a equipos competitivos que van a querer clasificar de manera directa o que van a terminar estando en la posición del play-in. La otra gran firma, o bueno, quítele lo de gran.
Perdón. Iván, viendo aquí rápido el roster de Indiana, yo entiendo que Tyrese Haliburton logra venir a un nivel, no te voy a decir el nivel que se va, porque obviamente
un 85% de su nivel.
Un 80% del nivel. Entiendo que este roster tiene piezas necesarias para competir por lo que ya vienen haciendo. Pascal Siakam, Ivica Zubac, Andrew Nembhard, que jugó bastante bien, Obi Toppin, que ha cambiado de ser solamente un donqueador a un tipo más parecido a lo que fue la función de Aaron Gordon en su momento en los Nuggets, un TJ McConnell, que es un dolor de cabeza de forma general para los contrarios, Jarace Walker, Kelly Oubre, Ben Shepherd, Larry Nance,
Jay Huff. Son equipos profundos sobre todo.
Entiendo que tienen para ser un equipo de esa segunda línea de competición.
Segunda línea sí, porque, o sea, cuando tú hablas de que tienen para competir, yo creo que hay que ponerle como el apellido. Competir hasta cuándo y competir por qué o para qué. Uh-huh. Yo cuando tú mencionas de la segunda línea, yo ahí sí, yo creo que sí. Pero a la frase tienen para competir, Indiana es de los equipos que tú tienes que especificar para competir, pero ¿por qué? Yo no lo veo compitiendo por el título a ellos.
De los, como se proyectan los equipos para esta venidera temporada, apartando San Antonio y OKC, ¿cuáles son los equipos que proyectan mejor progreso de cara a la temporada que viene?
progreso.
Sí, que tú entiendes, bueno, hay que considerarlo en esta tómbola para competir en unos playoffs.
Entonces, progreso.
Bueno, progreso Atlanta.
Atlanta definitivamente progresó, pero hay equipos que no progresaron, pero mantuvieron básicamente su esquema. Equipos como los Knicks se mantienen básicamente el 85% de un roster
campeón. Mantienen todo menos al centro.
A Mitchell Robinson. Uh-huh. Pero entonces tú tienes unos Cleveland Cavaliers.
Fue una pieza
importante para ellos.
El rebote del playoff lo tomó Mitchell Robinson.
Pero tú tienes equipos como los Cleveland Cavaliers que con movimientos ligeros que están haciendo han mejorado,
han llenado huecos
un poco su roster. La llegada de Peyton Watson, vamos a ver cómo terminan haciendo, porque hay un saludo a mi hermano Víctor Pérez Girón que analizaba la situación financiera de estos Cleveland Cavaliers, y ellos tienen una situación con el dinero del señor James Harden que hay que ver cómo acomodan eso.
Pero ya hoy, ¿verdad?, se concreta la firma.
Ya han salido de piezas, salieron de Max Strus y de Dennis Schroeder, precisamente para eso, para hacerle ese hueco.
97 millones por 3 años. Uh-huh. Le quedan 3 años a James Harden todavía en la NBA.
Creo que hay una opción del último.
Ok, una opción, pero esa última opción tiene que ser mutua o del equipo.
Creo que del equipo.
Que tú sabes que justamente quería llegar ahí porque Cleveland consigue a Peyton Watson en un sign and trade desde el conjunto de los Denver Nuggets. Y Peyton Watson, yo diría que fue el cuarto mejor jugador de Denver la temporada pasada.
Yo diría que Cleveland no consigue. Uh-huh. Yo diría que Denver le cedió a Peyton Watson.
Totalmente, le cede porque es un movimiento económico. Totalmente. No es un movimiento deportivo. El conjunto de Denver no está preparado para ser un equipo que esté en el segundo apron del impuesto de lujo. Y tenía que tomar una decisión, tenía que salir obligatoriamente de Peyton Watson. Y estamos hablando ya de 4 años consecutivos donde el conjunto de Denver pierde una pieza importante.
¿Tú sabes por qué ellos lo hacen?
¿Por qué?
Porque Nikola Jokic es un tipo
que no exige.
Manejable.
Ok.
Si fuera una superestrella anglosajona, se corrieran el riesgo de perderlo.
Ellos perdieron luego del campeonato a Bruce Brown. Pierden el año después a Caldwell Pope.
No le han vuelto a hacer un equipo a Nikola Jokic.
Pierden a Michael Porter Jr. Aunque lo traspasaron por Cameron Johnson en ese momento. Y ahora vuelven y pierden al cuarto mejor jugador, que es Peyton Watson. O sea, cada año ellos han perdido al que ha sido el cuarto mejor jugador del equipo la temporada anterior.
Tienen que conformarse ahora con firmar de Mar de Rosen por $4 millones.
Por eso yo creo.
¿Tú crees que le queda
a de Mar de Rosen?
De Mar, por lo que ellos lo firmaron, una buena firma.
Totalmente.
Sí,
estoy de acuerdo. Y yo creo que él viene a sustituir a Tim Hardaway Jr.
Sí.
Y listo. No es que estén esperando más de él.
Él como mínimo de veterano es una buena firma. Más de ahí no lo creo.
Ahora, tomando en cuenta todo esto que hemos hablado, señores, yo creo que esto es una tragedia. Es una tragedia que el conjunto de Denver esté desaprovechando un pico que, según las métricas avanzadas, usted puede creer o no creer en ellas, pero según las métricas avanzadas, el pico en temporada regular de Jokic es tan bueno o mejor que el de Jordan y LeBron. Y Denver lo está desperdiciando. Es una tragedia, señores. En 10 años, cuando veamos atrás y veamos los números de Jokic y tratemos de valorar su carrera, en una liga donde lamentablemente ganar un título es tan importante para usted colocarse entre los 10 mejores o llegar al Monte Rushmore, Denver puede terminar siendo el gran culpable de que eso no termine pasando.
Le podría estar pasando lo que le pasó, guardando la distancia y las razones, a lo que le pasó a Kevin Garnett con los Minnesota Timberwolves. Quería tener un equipo para competir de tú a tú con San Antonio. No pudo sacarle ese provecho a esa gran pieza como Kevin
Garnett. Y terminó yéndose.
Pero lo que me parece que lo hablamos aquí en la semana. Yo siendo con candidato fuerte a la fecha límite de cambio, el señor Nikola Jokic.
¿Qué? ¿Usted cree?
La combinación de lo que tiene hoy Denver, la posibilidad de tú perderlo como un agente libre en caso de que el bichito de la competitividad le pica a Nikola, es o tú aseguras que él te va a firmar la extensión o tú comienzas a buscar moverlo para no perder posiblemente uno de los 10 mejores jugadores de la historia del deporte, por nada.
Él le ha dicho, él le dio el sí, que quiere quedarse ahí. Y cuando yo decía ahorita que ellos lo hacen porque es Nikola Jokic, apelo a eso, como que es un tipo, tú sabes, le gusta la estabilidad, es un tipo europeo, no es un afroamericano que entiendes, o sea,
ahora si usted cambia de hogar solamente una vez en su vida, usted
pero sigue teniendo pero, cierta estabilidad. Pero siempre he dicho que luego de lo que pasó con Luka, a mí nada en la NBA me es ajeno, ni me sorprende.
Bueno, vamos a ver qué opina el pueblo. Vámonos con las líneas telefónicas. Adelante, Román.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Mira, saludar a Daniel Estrella, a Andro Aquino, que nos saluda desde Atlanta, Georgia. ¿Me puedes decir quién ganó el cambio de las Águilas Cibaeñas y el Escogido? Soy aguilucho. Bueno, ese es el cambio de Jason Domínguez y Gerard Encarnación. Gerard primero pasó al Escogido y luego a las Estrellas, en un cambio que llevó a Vidal Bruján al conjunto de los Leones. Señores, Jason Domínguez no ha tomado un turno con las Águilas. Y Vidal Bruján, que al final es el resultado, es el tentáculo del cambio inicial que hace el Escogido, trayendo a Gerard Encarnación. Vidal Bruján tampoco ha tomado un turno en el Escogido. Entonces yo creo que hay que esperar. Señores, en Lidón, para determinar quién gana un cambio, obligatoriamente hay que esperar.
Sí, es.
Obligatoriamente.
Va a ser así también, el que se hizo
hoy. ¿Se hizo uno hoy?
Génesis Cabrera por Dinelson Lamel.
Ah, por Génesis Cabrera por Dinelson Lamel. Ese es entre Escogido y Águilas. Uh-huh. ¿Qué te digo? Dos peloteros.
Dime lo que tú quieras, que yo no tengo mucho
que
decir.
No, es que, ¿qué te digo? O sea, son dos peloteros que están tratando de reencontrarse consigo mismo, okay. Que ninguno de los dos
tiempo,
ha estado dando
resultados. El tiempo en los que va a decir años. Quién lo va a ganar.
Exacto. Eso cambio de aires.
Que rindan.
Exactamente.
Por lo pronto
es una aventura.
Por lo pronto en una liga de bullpen, quizás las Águilas tengan más la muestra primero. Que le escogí.
Uh-huh. Aunque en el caso de Dinelson creo que la última vez estuvo como relevista, porque la realidad es que como abridor ni siquiera aquí ha dado resultado. Saludar a Niblek, que dice DeGrom ya supera a Tim Lincecum, porque a Lincecum no le dieron los números, y en el caso de Cole va más adelantado en cuanto a acumulación. Saludar a José Michel, que pregunta qué hay de la vida de O'Neill Cruz. Bueno, O'Neill Cruz la sacó antes de ayer. O'Neill Cruz duró mucho tiempo en lista de lesionados, pero ya está ahí en la alineación de todos los días del conjunto de los Piratas. Saludos para el más mejor, así se hace llamar, el que más dice mejor. Que uh-huh. Jacob DeGrom sí es Salón de la Fama. Saludar para a Reinaldo Luis, que dice, para Marcos Sánchez, si se puede para hoy. Marcos lamentablemente no está aquí, así que ya sería para después. Un ranking de las figuras dominicanas más populares a nivel mundial. Pueden ser figuras deportivas, políticas, musical y de entretenimiento. Ya Marcos ha hecho ese ranking.
Creo que sí.
¿Verdad?
Sí. Él lo recicla, a veces dice que no lo ha hecho.
Saludar a...
Lo guarda ahí para el día que le falta uno.
Saludar a Tony Matos, que dice saludos desde Houston. Yo me quedo con Gerrit Cole en playoff. También ha tirado primores. Busquen los números de Cole en playoff si es posible. Bueno, ahí están los comentarios de cada uno de los amigos en nuestro canal de YouTube. Vámonos con la primera de esta tanda.
Hello, buena tarde, Girasoles, mis hermanos.
Adelante, Girasoles.
Dios les bendiga. Una cosa con la ME y Genesis Cabrera, es que yo entiendo de que yo creo que la ME tiene 2 años y medio, 3 sin tirar, y que Genesis Cabrera
él no tiene 2 años sin tirar. Él ha estado ahí con las Águilas, le han dado ciertas oportunidades, lo que pasa es que no se ha podido ganar un puesto de confianza en el equipo.
El rol ha sido más reducido.
Correcto. Y en algún momento sí. Lo han sacado algunas veces de roster porque no ha dado los resultados. Adelante.
Buenas tardes, muchas bendiciones, Dios me le siga bendiciendo para ustedes, Juan Luis Orlando en un liceísta 100%. He oído en unos cuantos medios deportivos hoy hablando de el personaje de Jaina, el Moreno, el 34. Oiga, pero es como el Kipe, no tiene cabeza. ¿Usted se acuerda una vez un candidato a la presidencia que se puso a hablar que la...
¿Pero de quién mujer... usted habla? ¿De quién usted habla, hermano?
No, acuérdese que se puede hacer demanda hoy en día si uno mita nombre.
El 34, pero espérese, pero si usted no es capaz de mencionar su nombre, entonces no haga el comentario.
El 34, el Moreno de Jaina, David Ortiz.
Ok.
El comentario que hizo. Entonces, ¿usted se acuerda un candidato que hizo un comentario una vez?
Bueno, se le acabó.
No sé qué fue lo que...
Se le fueron los minutos.
¿Qué él dijo?
No, no, es que no le dio tiempo. No, no. Se le acabaron los minutos al amigo.
No he visto qué ha dicho...
Mira, Dinelson
no
Lamet.
La farándula hoy.
Dinelson Lamet. Bueno, es que le hizo unos comentarios a las mujeres de 23 con el doctor Nastra. Me imagino que por ahí va el amigo.
Ah,
pero bueno.
No sé.
La gente que busca el corte. Mira, Dinelson Lamet se ha presentado con las Águilas en cada una de las últimas tres temporadas. 23-24, 24-25, 25-26. Ese es el punto, no se ha notado. El año pasado lanzó 5 entradas solamente entre temporada regular y playoff. Hace 2 años lanzó 15 entradas y un tercio. Bueno, 16 contando el playoff. Y en la temporada 23-24 lanzó 19 episodios.
De ser mencionado entre los mejores lanzadores en 2020. Uh-huh. A un tipo que...
Fue finalista, me parece, el sellón.
Que usted no sabe.
Mira,
si está jugando con el equipo de las Águilas.
En esas 3 temporadas, que han sido las únicas 3 en las que ha jugado Lidón, su efectividad es 6.20. Olaje. Una victoria, 3 derrotas. 40 entradas y 2 tercios. Escuchen esto, Fausto. 27 boletos en 40 entradas y 2 tercios. ¿A cuánto da eso? Esos son como 5 o 6 boletos por cada 9 entradas.
Más o menos.
Y un total de 29 ponches. Su whip es 1.70. Dinelson en su momento fue sometido a una cirugía Tommy John. Fue sometido, me parece que sí. Tengo que confirmarlo, 6. Pero yo sé que...
6.1 base por bola por cada 9 innings.
Siempre hablábamos de cómo casi el 60% de sus envíos eran slider. Dependía demasiado de ese lanzamiento rompiente. Le ponía demasiada presión al codo y eso entonces, con el tiempo, se vieron
los números
efectos
de
negativos. De Edward Cabrera. Bueno, de Génesis Cabrera. Vámonos con la próxima. Buenas tardes.
Buenas, defensor de Stranger aquí.
Adelante, defensor.
Daniel, tú siempre me quieres minimizar al más grande, a Sammy.
¿Por qué?
Tú lo querías sacar y que no era de los...
Sí, pero espérate. Yo estaba tratando de buscar un center field natural, alguien capaz, ¿verdad? Que haya mostrado capacidad de jugar la posición.
Ahora, yo pondría
a Sammy, era un jardinero de esquina.
Yo pongo a Roberto Clemente en el center, a Sammy en el...
Ah, pero es verdad. El mejor right field defensivo de todos los tiempos debe poder jugar center field.
Y es más versátil que Sammy.
Claro. Sí, es cierto.
Era mejor
atleta.
Es más
ahí está. Ya Fausto buscó la solución.
Tranquilo, defensor ahí.
Ahí en el center.
Sí. Y Roberto Clemente en el center.
A mí me gustó latino, tú me lo puedes dejar, que es el jugador más grande latinoamericano.
El más grande.
La hazaña de él. Oh, y la hazaña que hizo él.
Él fue más grande que Roberto Clemente, hermano.
Que tú el que ha pasado, latino.
Ya te respondió.
Oye, un hombre que levantó el juego, que estaba en el suelo. No fue el que lo levantó.
Defensor, ¿cuál ha sido un momento más memorable en la historia del béisbol? La vez que Sammy salió con la banderita de Estados Unidos luego del 9-11. O el discurso de David Ortiz luego del atentado del maratón
de Sammy, del maratón de Sammy, y las 3 temporadas de él.
No quería saberme. Me intrigaba la respuesta.
El Sammy llegó a prender el arbolito de la Casa Blanca.
Miren, en el caso de Génesis Cabrera, recuerden que Génesis tenía tiempo sin lanzar antes de esta temporada. Él lanzó el año pasado, pero no lanzaba desde 2022, o sea, duró 3 años sin lanzar. El año pasado llegó, muestra corta, lanzó un total de 9 entradas y 2 tercios, no le fue para nada bien. En la temporada regular, 6 carreras limpias en 6 y 2 tercios, y en el playoff 3 carreras en 3 entradas, o sea que le fue bastante mal a Génesis Cabrera. Pero yo creo que Génesis Cabrera
es un tipo que está más cerca de triunfar en Lidón que Dinelson Lamar. Hello, buenas.
Buenas.
Hello. Saludos. Sena, ¿cómo estás, muchachos?
El manager.
Pero Daniel, tú le estás haciendo la pregunta al defensor de Xavi, que cuál hazaña ha sido más
bueno,
grande.
Pero me intrigaba.
Yo sé, pero que tú dices lo de la banderita, Sammy, tú no le echas la segunda opción, dices, esa. Yo leo, pero está bien. Tú sabes que en el caso de Génesis Cabrera,
ajá,
ese muchacho, ¿dónde está jugando él? ¿A qué nivel ahora mismo? Tú, dame ese dato, cumplir el comentario. En México. Óyeme, con tanto talento, él no le ha hecho tomillón, ¿verdad que no?
Me parece que no.
No, él necesita uno, pero en la cabeza, yo creo. No sé si usted está de acuerdo conmigo.
Así no. Protégelo.
Bueno, la verdad, hermano, ahí están todas las condiciones. Bueno, lo sigo escuchando.
Él llegó a estar en San Luis.
Sí. Luego estuvo en Toronto también, Génesis Cabrera. Génesis llegó a ser un relevista importante del conjunto de los Cardenales de San Luis. Sí. Un zurdo de mucho poder, mucha potencia en su brazo. Este año, me parece que él lo dejaron libre en México.
Sí,
lo dejaron libre en México.
Tiró 2026, tengo reporte de dos equipos, Liga Menores.
Sí, pero ese es el perfil en MLB.com, ¿no?
En MLB.
Exacto, búscalo en Baseball Reference para ver cómo le fue entonces en México. Vámonos con la próxima. Hello, buenas.
Se cayó esa.
Pero en el caso, ¿verdad?, de Génesis, yo creo que por un tema de arsenal, esa velocidad, el problema siempre ha sido un tema de descontrol, pero el hecho de que se haya mantenido en el béisbol organizado hasta el 2025, me parece que ese es un perfil que se puede rescatar. Para sí, el de Dinelson Lamet, ya es mucho tiempo el que se tiene intentando con él y lamentablemente no se han visto resultados. Vamos a ver ahora en un nuevo equipo, con nuevos coaches,
nueva
que se puede sacar, ¿verdad?, de ese brazo. Los cambios de ambiente son buenos a veces.
Sí, eso es cierto.
Buenas tardes.
Sí, Juan Luis Doblano, me puse la recarga para que me siga entendiendo. En varios programas deportivos se estaba tocando ese tema.
¿Cuál?
Es que ese personaje quiere sonar más de la cuenta sin necesidad. Disfruta tu dinero, disfruta tus millones. Mira, aquí había una vez un candidato a la presidencia que hizo un comentario de que las mujeres que trabajan en la casa de familia le daban la carne a los maridos y se desplomó en el porcentaje que tenía para ganar. Entonces yo simpatizaba mucho por él, pero es que ya él como que harta haciendo comentarios de que las mujeres que esto, ajá. Y entonces, ¿qué está pasando? Y la que tú tienes al lado, háblame de ella, por favor. Te sigue escuchando.
Bueno, entonces suéltalo en banda. Déjalo de seguir en Instagram para que no vea las
publicaciones de él. Si algo me molesta, yo no lo consumo y listo.
Exacto.
Y la vida sigue.
Tú sabes la gente que yo tengo silenciada.
Ahora, yo te voy a decir algo. Al final lo llaman para hablar en todos lados. O sea, que a la gente le interesa
por el morbo,
escuchar a David hablar, ¿verdad?
También.
Bueno.
Sí, el morbo. Si no son cosas netamente de su profesionalidad en el béisbol o en el deporte. Es más el morbo de lo que genera la gente. Y el que consume es la razón por la cual se sigue distribuyendo.
¿Quién gana? ¿Cómo que se le dice a esto de Laura ahora? ¿A la batalla que están haciendo?
El farmeo.
Farmeo, ok. ¿Quién gana una batalla de farmear Aura? ¿David Ortiz? Dame un candidato, ¿eh?
¿En serio?
Profesor, la comparación es suya. La comparación es suya, profesor. Yo le voy a dar los números de Génesis Cabrera en lo que usted le busca la comparativa. Okay. Génesis Cabrera estuvo en Lehigh Valley y en Omaha, en Liga Menores. En México tiró solamente 4 entradas con una efectividad de 20.25.
¿Cuánto?
20.25.
Ah, pero lo votaron rápido entonces.
Permitió 2 honrones, 5 bases por bolas, 5 ponches, un whip de 3, 9 carreras permitidas.
4 entradas, 12 bateadores enfrentados. Bueno, 12 no. O sea, permitía 3 por entrada. O sea, permitió el triple de los outs que sacó. Sí.
Más o menos, 2 y piquito, no 3.
Okay.
2 y piquito.
Entonces, David Ortiz o
Mira, sabes,
soy Omar y Ramírez,
profesor, candidato. Yo soy candidato de ir al pasado y promover el bullying.
¿Cómo así?
Sí. Antes, cuando tú venías con un disparate, a ti te relajaban. Al momento que te ofendía y tú no volvías a esa vaina. Gracias a eso, hoy en día hay personas socialmente aceptadas, hecha y derecha, con valores y principios, como nosotros que estamos aquí, por ejemplo.
Pero ¿por qué el comentario?
Seguimos, hay una llamada, ¿no?
O sea,
una llamada.
A lo de farmear ahora para usted es un disparate.
Claro que sí.
Ok.
Un disparatazo esa vaina.
Yo estoy confundido.
Pero ven acá.
¿Cuántos años usted tiene hijos?
Yo sí, tengo dos preciosos hijos.
¿Cuántos años tiene?
Cinco, va para cinco, la más grande.
No han llegado.
Gracias al Señor. Y le estoy, con la ayuda de Dios, le estoy orientando, educando, para que entienda qué es lo correcto y qué no es lo correcto.
De la generación, Fausto, hay que acostumbrarse.
No, esta generación está así por la generación millennial.
Ok.
Lamentablemente, y soy millennial.
Vámonos a la pausa y en breve continuamos con la voz del fanático.
Seguimos.
La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
En CDN Radio, un breve informativo.
¿Qué tal, amigos? Soy Félix Victorino. La periodista Iluminada Muñoz afirmó que confía en la justicia tras la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra Claudina Pérez Ramírez, alias La Tora, a raíz de la campaña de descrédito que, según sostiene, fue realizada en su contra. Iluminada indicó que espera que el proceso judicial permita establecer responsabilidades y aseguró que continuará adelante con el caso hasta las últimas consecuencias. Estoy confiada en la justicia. Quien ha utilizado mi nombre por años de manera desdeñosa, le ha llegado el momento de verse frente a la justicia, expresó Iluminada. Detalles en cdn.com.do. CDN Radio. Información a tu alcance.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
Porque siempre hay alguien que queremos ver ganar. Y en Banreservas premiamos tus remesas. Por cada envío a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 Jeepetas Jetwood Dashing 0 kilómetros. Porque cuando se trata de los tuyos, ese apoyo llega rápido, seguro y premiado. Familia es familia. Con remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Consulta las bases de la promoción en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Mami, mami, mami.
Hola, mi amor, ¿cómo le fue a mi niño hoy en la escuela?
Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte con los muñequitos.
Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje.
¡Wow! ¡Mi patria es terrible
independiente! Delgado Can. Formación que transforma.
¿Qué hay para hoy?
Una película, un corito y algo bueno para compartir.
Sea para reír, para celebrar o simplemente para juntarse. Hay una Panormus para todos.
¡Wow! Esto era lo que faltaba.
Ordena la Panormus de Pizza Hut con ingredientes hasta el borde. Más pan pizza para compartir.
¿Para quién el primer pedazo?
Tranquila, hay Panormus para todos. Pide tu Panormus en Pizza Hut. Feed Good Times.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Rrrr.
Retornamos con la voz del fanático. Tenemos en la línea telefónica al señor Galletas, el olímpico, el mejor analista del deporte olímpico de la República Dominicana, para que nos hable y nos dé nombres de cuáles son esos atletas que van a participar en el clásico Félix Sánchez. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchachos en cabina, a Iván, a Fausto, a Daniel, a Alex y a todos los que están ahí en la voz del fanático. Y a Mayreni también. En el caso de este clásico Félix Sánchez que arranca este fin de semana, sin dudas el evento o este sábado que va a marcar el atletismo en la República Dominicana, porque esto va a ser la primera vez que este evento es categoría Diamond, o sea, categoría plateada, mejor dicho, sube de nivel. Los eventos de atletismo, dependiendo del país, empiezan en bronce, plateado y oro. Oro ya son los eventos que más puntean, es decir, campeonatos del mundo, paradas como la Liga de Diamantes y el siguiente nivel. Este de Félix Sánchez ha ido subiendo y este año, por lo bien reconocido que está siendo a nivel mundial, va a ser nivel plata, es decir, va a haber muchos atletas de nivel mundial participando aquí en la República Dominicana.
¿Nos pueden mencionar algunos de esos atletas?
Bueno, viene el mejor corredor de los 400 metros con vallas en Estados Unidos, va a estar participando, perteneciente a Estados Unidos, va a estar participando el campeón
de los 800 metros. El mejor de los 100 metros, ese es Noah Lyles.
De los 400
metros.
Okay, de los 400 metros planos en Estados Unidos, viene el campeón.
Sí, continúa, Manuel.
Viene el campeón de los 800 metros también, de Estados Unidos. Los principales candidatos de Estados Unidos vienen atletas de Jamaica, de Trinidad, es decir, muchas de la élite que va a estar compitiendo viene a puntuar a este evento.
Cuando tú dices campeón, ¿dice campeón olímpico o campeón mundial?
Campeones de Estados Unidos, es decir, atletas de los mejores tiempos de Estados Unidos, de Jamaica, y nivel mundial vienen de los que han estado entre bronce, plata y quedando cerca de medallas de campeonatos en el año completo.
Entonces, de República Dominicana, ¿cuáles son los locales que estarán participando?
De la República Dominicana, la mayoría de los atletas que van a tener una principalía son tanto del Team Félix Sánchez como el Team Luis Rubio, pero va a haber atletas de nivel de los Juegos Centroamericanos. Es decir, Lilian y Alonso, que usted la vio competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, va a estar a partir de las 6 de la tarde, arrancan las competencias, todavía no hay un orden de cada carrera, pero Lilian va a estar a partir de las 6 de la tarde, donde va a estar tanto en 100 como en 200, va a estar la sensación y medallista de oro de los juegos en los 400 metros, estamos hablando de Gabriel Moronta, va a estar compitiendo también Sanjup en el salto largo,
Maribel Sanjup,
va a estar Asap en los 200 metros, que fue la que compitió en los relevos 400 y que rompió el récord centroamericano también, sí, en la pista
estrella de Asia
de los 200 metros. Va a estar Rosa, que fue
Rosa
la
ganadora
del lanzamiento de martillo, va a estar José González, va a estar Gerald Núñez también, campeón de los 400 metros con vallas. Es decir, muchos atletas de la élite van a estar en esta competencia de los dominicanos.
Bueno, básicamente todos nuestros medallistas de los Juegos Centroamericanos, sacando a Marileidy, ¿verdad? Que sabemos, porque tú lo mencionas, hay competencias de tres niveles, oro, plata y bronce. Este es nivel plata y los mejores del mundo solamente compiten en el nivel oro, ¿verdad? Este es un torneo de muy buena calidad, pero de segunda categoría.
Sí, pero tiene algo importante y es que voy a destacar la importancia. Atletas como Moronta, como Liriangi, que este año es que están descollando a nivel de tiempos, esto les puede servir para clasificar y tomar tiempos para entrar a esa élite mundial. Es decir, los tiempos que ellos hicieron en los centroamericanos, ellos van a tratar de lanzar sus mejores tiempos superiores a estos el sábado, porque les puede ayudar para acomodarse en los tiempos que vienen, el año que viene, no solamente proyectarse para Juegos Panamericanos, sino para los campeonatos mundiales y escalar a esos tiempos que lo puede llevar a nivel olímpico. Moronta es como quien dice una revelación, pero con lo que mostró en este clásico Fari Sánchez, él pinta ser la mayor figura junto a Liriachi, con un nivel más alto de exigencia hasta que los Juegos Centroamericanos.
Manuel, Mayrené por aquí, mencionar que con Gabriel Moronta se encuentra actualmente dentro del World Athletics en su categoría de los 400 metros, clasificado como uno de los mejores 30 atletas de la categoría. Así que para tener un corredor de ese nivel aquí, tenemos un nivel premium. Habla de lo que es el Félix Sánchez. Y por aquí, a través de la cuenta de Instagram del clásico Félix Sánchez, tenemos el que parece un calendario rápido de las carreras. Están anunciadas las puertas para el público a partir de las 5:30 de la tarde, y ya el público debe irse preparando porque arrancarían con salto triple desde las 6:20 de la tarde, y todas las competencias se corren semifinales temprano en pista y la final al terminar de la noche.
Bueno, exacto, y lo más importante es que es totalmente gratis. La gente que aproveche,
porque totalmente gratis.
Sí, es totalmente gratis.
No hay que pagar ni un peso.
Ni un peso para usted ver eso. Y aproveche ahora porque este evento, posiblemente después de este evento, no haya otro evento de alto nivel en la República Dominicana para todos estos atletas que no sea ya Juegos Panamericanos, que es fuera, y Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales.
Bueno, así que la información está más que servida, Manuel. Muchísimas gracias por todas estas informaciones. Así que la gente que aproveche, ¿cuál es la fecha del evento, Mayaní?
Sábado 22 de agosto, 5:30 de la tarde, puertas abiertas para el público. Primera competencia, 6:20, salto triple, que de inmediato saldrá un ganador. Uh-huh. Y para el que se quedó con el gustico, hay Diamond League en Silesia, donde corre Mary Lady el domingo.
El domingo. Bueno, llegando, ¿verdad?, ya a la parte final, que es lo que esperamos, la gran final de la Diamond League, que normalmente se corre en el mes de septiembre, que es obviamente la carrera que importa, porque ya Mary Lady, con las 5 paradas que ha ganado, ya tiene su puesto asegurado en la gran final. Nosotros nos vamos a la pausa y en breve continuamos con más aquí en La Voz del Fanático.
Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos. Disfruta del toque audaz de la Cajun Purple Baconator, la explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. Tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Aceptar o rechazar.
Con esas pastillas te va mejor y pasas la prueba. Cógelo, que nadie se va a enterar.
Hacerlo fácil o hacerlo debido.
¡Córralo antes de que se den cuenta!
Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación. El reto es de todos.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los dos ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Retornamos con La Voz del Fanático. Seguir saludando a todo el que está con nosotros en YouTube. La nueva generación RD que dice, ¿por qué no mencionan a Zach Greinke? No mencionamos a Greinke porque Greinke está retirado. Hablábamos, ¿verdad?, de lanzadores que tienen una muy buena carrera y que todavía están activos, llegando ya a la parte final de su carrera. Pero sin duda que Zach Greinke es Salón de la Fama. O sea, un tipo con más de 2.500 ponches. Una gran cantidad de victorias, más de 200 victorias. Greinke lanzó 3.000 entradas en Grandes Ligas.
El tipo no le daba gripe.
Sí. Un caballete, sin dudas. Zach Greinke. Saludos a N-Ear MRE, que dice: Pete Alonso es candidato a 500 jonrones. Lo mencionábamos ayer. Claro que sí. Es candidato. Es uno de los mejores jonroneros de la actualidad. Julio César. Pregunta cuándo regresa el juez, todavía no tiene fecha. Lo que sí es que hoy es viernes, esta semana él comenzó a batear, el martes pasado comenzó a tomar prácticas de bateo, o sea que ya va avanzando el juez Aaron George. Saludos para Edras La Sala, que dice, ¿y los Charlotte Hornets no competirán en la Conferencia del Este?
No creo que la configuración actual de los Charlotte Hornets sea un equipo competitivo, sí un equipo entretenido. La combinación de Brandon Miller con Newpel, las piezas que han llegado, va a ser un equipo entretenido y vistoso, pero no creo que sea un equipo competitivo, en especial porque surge la pregunta, ¿quién es el número uno del equipo?
Totalmente. Y ese equipo acaba de cambiar también a la Melo Ball, o sea que hay cosas que sortear esta temporada.
Ellos se quedan con Miller que y Knupel, que vienen de una gran temporada como novatos. Fue la temporada de sophomore de Miller, regresado de Alabama. Knupel, que viene y muestra que es un tirador al nivel de la liga, que puede jugar buena defensa. Pero más allá de ahí, ¿qué tiene Charlotte para competir?
Mira, luego los Juegos Centroamericanos, yo sé que el público se quedó deseoso de seguir asistiendo a eventos deportivos mientras llega la Liga Invernal de la República Dominicana, que comienza el 16 de octubre. Bueno, a lo largo de esta semana y la próxima, tienen la oportunidad de hacerlo. Aquí se está celebrando el Campeonato Norseca de voleibol, donde nuestras reinas del Caribe, a partir de hoy, están buscando ganar el evento. Y en caso de no ganarlo, por lo menos llegar a la final contra Estados Unidos, porque de lograr una de las dos cosas, entonces pudieran conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. O sea, esto no es poca cosa, aquí se está jugando por una clasificación olímpica. Recuerden que en 2020, antes de que llegara la pandemia, en enero, se celebró el evento aquí en República Dominicana, en uno de los mejores momentos de las reinas aquí, y se consiguió ese pase olímpico a Tokio, venciendo a Puerto Rico. En este evento está Estados Unidos, está Canadá, está México, Trinidad y Tobago, Cuba, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico. Esas son las 8 selecciones que se están enfrentando. Y la primera jornada es hoy. Ya Estados Unidos derrotó 3-0 a Trinidad y Tobago. Canadá derrotó 3-0 a la selección mexicana. A las 6 de la tarde, o sea, ya ese partido está en progreso, Puerto Rico está enfrentando a la selección de Cuba. Y a las 8:30, nuestras reinas del Caribe van a estar enfrentando a Costa Rica. Así que
va por aquí.
Ah, ¿va por aquí por CDN?
Sí, para Tengo que confirmar, pero me parece que vi que va por aquí por CDN Deportes.
Ok. Había un tema con eso, pero va por televisión.
Exacto. Creo que está en Colindo.
Recordar que...
En Colindo TV, pero obviamente, si usted no lo quiere ver por televisión, compre su boleta y vaya a ver a las Reinas del Caribe a partir de hoy.
Recordar que todos los juegos de las Reinas del Caribe son a partir de las 8:30 de la noche. Ahora prime time para que todo el público dominicano vaya a presenciar y dar el calor como se presenció en esa final de los Juegos Centroamericanos.
Hoy es a las 8:30 contra Costa Rica.
Mañana frente
mañana a Cuba. Contra Cuba y pasado mañana contra Puerto Rico. Así que los tres partidos a las 8:30 de la República Dominicana. Fausto Medrano, hay que hablar de Fórmula 1.
Sí. Antes de Fórmula 1, recuerden que se aproxima ya la primera fecha de la NFL. Y es un dato muy interesante que quiero decirle aquí, porque la NFL a nivel de deporte es la industria que casi todos los demás deportes quieren imitar. Y así como una industria tan grande, también eso amerita sacrificios grandes. En la pretemporada, aproximadamente 2,800 jugadores se presentan a representar a cada uno de sus equipos. Lo que lamentablemente, de esos 2,800 jugadores, aproximadamente el 41% hay que darle de baja o pasar el corte, donde cada equipo tiene como titular en el roster final 53 jugadores, que es un total de 1,600 jugadores. O sea que, a pesar de que una pretemporada, que dicho sea de paso está gratis en el Dazón o en la Game Pass de la NFL para que lo puedan ver, no solamente un juego de pretemporada para calentamiento, sino también jugadores que están para quedar y armar o hacer un equipo, hacer un puesto dentro del equipo grande. Ahora sí, pasamos a la Fórmula 1. Señor, un parón veraniego como todos los veranos, como es algo europeo y es algo obligatorio, donde ni siquiera los mensajes, la FIA, permite que los equipos y jugadores o pilotos se pasen entre sí. Lo que sí, ahí, luego de hablar en ese briefing, en la entrada de hoy de George Russell, cabe destacar que Max Verstappen acaba de extender un contrato hasta 2030 con Red Bull Racing para terminar toda especulación de que si se iba para Mercedes, compañero con Kimi Antonelli, que si se iba para McLaren. Ahí ya pusieron todas las cartas sobre la mesa. Según se pudo investigar, Lawrence Mickey, que es el team principal del equipo, le hizo prácticamente una diapositiva en PowerPoint. Literalmente, lo sentó a él, sentó a su papá y sentó al manager de Max Verstappen. Le dijo: mira, esto es lo que tengo del equipo y esta es la proyección que tenemos hasta 2027 y 2030. Lo que el cual, al parecer, al neerlandés le pareció muy interesante, que decidió quedarse con el equipo. Todavía no se ha dicho cuál ha sido el contrato, pero se prevé que, a más allá de lo que le presentaron, el contrato viene muy jugoso. En el día de hoy se fue la práctica 1 y la quali para la Sprint Race. Es un fin de semana con carrera Sprint, que se va a correr mañana sábado a las 6 de la mañana, donde me gustó mucho el resultado, porque en la quali del Sprint Race, George Russell quedó número 1, Lando Norris y Charles Leclerc completan el podio, y me gusta porque cuando hay diversidad de equipos en una parrilla, eso me da a entender que los equipos están llegando más o menos en el mismo nivel. Y si seguimos más para abajo, sigue así la mezcla: Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, que son, no hay un equipo que ponga dos pilotos continuos, sino que da mucha versatilidad y da mucho a que pensar cómo sucedería el resultado, tanto para el Sprint Race como para la carrera, como de costumbre, todos los domingos en horario europeo. Aquí es a las 9 de la mañana. Lamentablemente, este fin de semana de carrera es un fin de semana de despedida para el Gran Premio de Zandvoort, un gran premio que tiene uno de los circuitos más hermosos, más dedicado a lo que es la Fórmula 1, y con una de las curvas peraltadas más inclinadas de la Fórmula 1, aproximadamente un 40% de inclinación tiene, que los carros prácticamente se ponen de lado. Y es una curva que hay algunos pilotos, a Fernando Alonso la primera vez le gustó irse por arriba, que la gente iba a decir, pero es que es más lejos, pero iba más rápido para tomarlo más agresivo. Hay algunos que lo hacen más cerrada, lo cual tienen que provocar que el carro lo haga más lento. hay que destacar también que es un circuito donde el super clipping, el famoso super clipping que hemos hablado durante toda la temporada, no es factor de referencia.
¿Qué es el super clipping?
El super clipping es cuando el carro se queda, que tú aceleras y el carro no te da. Te pierde velocidad. Eso sucede cuando un circuito tiene rectas largas. Este circuito no tiene tantas rectas largas, tiene una recta considerable y tiene curvas rápidas, que lo que garantiza es que si tú tienes un carro,
con eso muchos vehículos de transporte público
sería bueno. Sí, sería bueno. Hay carros que lo hacen le truquean la computadora y no te da más de cierta velocidad. Qué bueno hacerlo y regularlo ahí. Atención Intran con el vehículo público. Pues bien, entonces ese circuito tiene la peculiaridad de esa curva peraltada que te da a entender que aunque tú no tengas el carro más rápido en velocidad punta, pero si tú mantienes una velocidad media que te garantiza a ti tú tener esa rapidez en dar una vuelta como lo hizo George Russell, que su velocidad punta fue aproximadamente 322 kilómetros por hora. Sin embargo, la mayor velocidad o la velocidad más rápida la consiguió Franco Colapinto y fue 330 kilómetros por hora. Entonces tú me dices, ¿cómo es que esta persona llegó a ser el carro más rápido, pero sin embargo dio la vuelta más lento? Lo que pasa es que en curvas eso le pasa factura. Por la carga aerodinámica que tiene un equipo, agarra mejor las curvas, y en las rectas ya ahí pierde un poco, pero compensa en la curva cuando un circuito tiene mayor curva que rectas.
¿Dónde queda Colapinto en la quali?
Franco Colapinto quedó en la sprint, en la quali del sprint, quedó, a ver, wow, quedó bien lejos.
Lo que te digo,
quedó decimotercer piloto y George Russell quedó primero.
Por eso me parece interesante el factor de mayor punto de velocidad Colapinto, queda 13, Russell logra una velocidad media y logra llevarse la quali.
¿Cómo quedó la quali hoy? La quali para el sprint race quedó George Russell primer lugar de Mercedes, Lando Norris segundo de McLaren, Charles Leclerc tercero de Ferrari, Oscar Piastri de McLaren, Kimi Antonelli de Mercedes, Max Verstappen quedó sexto en su casa de Red Bull, Lewis Hamilton séptimo, Ferrari, Pierre Gasly de Alpine quedó octavo, Gabriel Bortoleto, que está llevando muy bien ese carro, ese Audi, y Arvid Lindblad, que para mí hasta el momento puede ser el novato del año de esta temporada, porque está llevando ese Racing Bull, el hermano pequeño de Red Bull, muy bien en lo que va de temporada.
¿La fanática de Verstappen ya puede rendirse este año?
No se va a rendir porque le renovaron el contrato. Hay mucha gente que dicen que la Fórmula 1 no necesita más Verstappen. Yo contradigo eso. Ahora mismo Lewis Hamilton, Fernando Alonso, que vamos a decir que son los pilotos que mucha gente todavía tiene por la longevidad que llevan y por lo que son como pilotos, ya están en su fase de declive a nivel deportivo, vamos a decirlo así. Sin embargo, Max Verstappen, a pesar de no ser un buen año para él, a pesar de él vaticinar lo que iba a suceder, que está sucediendo, claro, hay equipos que interpretan mejor las regularizaciones, como fue Mercedes o como es Mercedes, que a pesar de tener una gran debilidad, que es con su batería, que se sobrecalienta mucho, y cuando va detrás le pasa factura, que por eso que garantizan siempre estar uno o dos delante para jugar con tomar el aire limpio. Max Verstappen todavía le queda toda mucha temporada. Y él, en una entrevista después de la reunión, él dijo que él nunca tuvo dudas de Red Bull, más sí tiene ciertas diferencias con la FIA. O sea, el mensaje no es con el equipo, sino con el órgano regulador, que gracias a eso y a un discurso unánime de los pilotos, la FIA tomó en carta, aunque no lo va a hacer de forma inmediata, sino de forma paulatina. Se prevé que vuelven ya, se va a quitar eso del turbo y va a volver los V8.
Ahora, lo que la gente quiere, Fausto, tu pronóstico para este Gran Premio de Países Bajos.
El pronóstico para mí es como si fuera la primera carrera de la temporada, porque el parón veraniego viene muchos cambios, incluyendo ahora con
esta implementación. O sea, en este parón los equipos sí pueden ir trabajando técnicamente en el vehículo.
No, pero sí de lo que ya vienen trabajando antes del parón para implementarlo en esta, siempre lo dejan para la segunda mitad. Por ejemplo, Ferrari. Hablo mucho de Ferrari porque Ferrari, a pesar de tener el segundo mejor equipo de la temporada, garantizó con el Aduo, que es la oportunidad que le permite a la FIA de desarrollar su carro para aumentarle el caballaje. Y Hamilton tiró otro discurso que es poniéndose a prueba, que dijo que el carro está cada día mejor al paso que se diseñó desde un inicio para esta temporada. Eso quiere decir que está dando buenas aristas, a pesar de estar en el número 3 del campeonato de pilotos, pero Ferrari está sólido en ese segundo lugar del campeonato de constructores. Vamos a ver cómo está esta, cómo inicia este fin de semana. Puede cambiar mucho, a pesar de que George Russell quedó en primer lugar para el sprint, no garantiza que para el domingo él garantice ese primer lugar. Eso sí tiene la Fórmula 1, que no se repite, no es la misma foto.
Bueno, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Adelante, Román.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Y para confirmar, dos partidos diarios del campeonato Norseca por CDN Deportes. Hoy ya temprano teníamos el partido de Estados Unidos, regresamos con las reinas. Todos los partidos de la reina por aquí, CDN Deportes. Para mañana los dos cierres y el domingo también, siempre con las reinas, por el exclusivo de deportes, CDN Deportes.
Bueno, ahí está la información confirmada. Por CDN usted podrá vivir los partidos de las Reinas del Caribe. La primera de esta tanda. Hello, buenas.
Hola, buenas tardes, vos el fanático.
Adelante.
Una pregunta. Viendo las jugadas extraordinarias que está realizando Fernando Tatis en el right field, en este momento, primero quiero saber si estas jugadas son tomadas en cuenta para el guante de oro y luego el posicionamiento que tendría en este momento para ganar otro guante de oro. Gracias.
Bueno, todas las jugadas son consideradas, ¿verdad? Ya que forman parte de sus métricas defensivas.
Y yo siento que no hay un parámetro tan claro para la decisión de guante de oro. Ya lo han dicho muchos defensores en diferentes momentos. No necesariamente el año que tú entiendes que mejor te fue un año que te da guante de oro.
Totalmente.
Que no te engañen también las dos o tres jugadas. Hay que evaluar el año entero.
Mira, para los amigos que preguntan, dependiendo de dónde usted se siente, las boletas están entre 500 y 600 pesos. En el Ricardo Lloriver Arias para ver a las Reinas del Caribe.
Mira ahí, Daniel, ahí continuando con la pregunta de las adecuaciones que llevan los equipos, actualizaciones. El equipo de Alpine lleva 8 actualizaciones para esta carrera. Ferrari lleva 5, Aston Martin lleva 5, McLaren 3 y Mercedes y Red Bull llevan una actualización para esta carrera. No hicieron nada en el parón, sin embargo ellos lo proyectan para implementarlo según el circuito. Normalmente ellos se enfocan en circuitos donde ellos lo pueden sacar provecho. Vienen tres circuitos muy veloces, como el de Sandburg, viene el de Monza y viene el de Bakus, que son tres circuitos que para mí de los mejores, porque se ve mucha competencia y muchos rebases.
Vámonos con la próxima, adelante.
Sí, un saludo a Papito La Miel.
¿Quién es Papito La Miel?
Papito La Miel es el joven que siempre te llama para lavarte el carro ahí en Papaterra.
Ah, un amigo del amigo del car wash.
Eso es así, es un fiel seguidor, un líder.
Ok.
Dígame, de líder, decirle a Fausto que cada vez que hable de la Fórmula 1, que por favor siempre hable de mi líder, el líder de todo, el director ejecutivo de Mercedes, el señor Wolf.
Ok.
Sí, cada vez que él hable de Fórmula 1, que por favor diga algo del señor Wolf.
Ah, bien.
También decirle a Daniel que debemos incluirlo ya en el top 10 de los mejores vestidos. Siempre está muy elegante. Ese botón hasta arriba, el cuello le queda ya elegante, excelente.
No, no, pero no está hasta arriba.
hoy vino relax, hoy es viernes. Sí.
Estuve por allá por los previos de Santo Domingo y me informan de que el señor Ranking anunció su retiro después del ranking de lo más feo. Muchísimas gracias.
Porque eso fue el martes, muchacho. Y él vino ayer aquí.
Claro. Falta el de jugadores del distrital.
Falta mucho.
Le han pedido.
Faltan más de los que él ha hecho a lo largo de estos 4 o 5 años.
Mira, hablan los jugadores de los 80 del distrital.
Hablando del señor Wolf.
Ahora, ¿de dónde él va a buscar más temas para Ranking?
Mr. T-Wolf.
No, exacto, T-Wolf. Es un iluminado.
Okay. Hablando del señor Wolf, ¿qué él dice? Él es el único team principal, CEO y dueño de un equipo. O sea, la ganancia de Mercedes.
Amo, dueño y señor de su equipo.
Exactamente. Es tripartito. Con Ineos está él. Y creo que Petronas está como los accionistas. Uh-huh. Pero partituras igualita. Entonces, él es el CEO a nivel ejecutivo y también el team principal del equipo. O sea, por encima de él nadie.
Vámonos con la próxima, adelante.
Buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal?
Juan. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Iván, cuando yo finalice la llamada, por favor, me dice lo que se han integrado al barco, lo que se han apiado y lo que faltan poder integrarse, por favor. Eso me refiero a la selección. Iván, yo estaba viendo una entrevista, parece que es vieja ya, del señor Playmaker, haciéndole una pregunta a Albert Pujol. Yo no había visto, no había visto esa entrevista.
No, pero no es vieja.
¿No es vieja?
De hace un mes.
Ah, pues no hace tanto. Pero en verdad que es que uno tiene que reírse con un Playmaker, porque es verdad, él busca sonido de todas formas. Cuando a él le faltan unos cuantos views para que le llegue un dinerito, él siempre tiene que hacer algo grandioso, digamos, que llamar mucho la atención, y siempre lo logra. Por lo menos con los dominicanos lo logra. Entonces él le pregunta, él le dice a Albert, pues yo te voy a hacer preguntas sobre los peloteros que tú entiendes que fueron mejor que tú. Y comienza, cuando menciona pila de peloteros.
Pero eso no es buscar sonido, Juan. No, eso no. Es una tremenda dinámica para una entrevista.
Sí, pero tremenda dinámica. Uh-huh. Pero yo me refiero también a otro caso. Yo te estoy mencionando eso, pero hay otro caso. Bueno, entonces él le pregunta a lo último, al final le menciona a Roberto Alomar. Y como Albert Pujol tampoco dijo nada, entonces ahí lo paró, como que dice, hasta mejor que este fue. Pero él mencionó varios ahí que pudieran ser mejor que Roberto Alomar. Pero para Playmaker y para los boricuas, Roberto Alomar ha sido lo máximo, por encima de todo el mundo. Entonces por eso fue que él se paró ahí, como que dice, pero es mejor que hasta el mío. Lo sigo escuchando.
Gracias por la llamada, Juan.
Magnífica, como siempre.
No, buena llamada. Yo la vi esa dinámica en un corte de Instagram, y sí, Pujols se considera mejor que Manny, que Roberto Clemente y que Sammy Sosa y que todos los latinos que Playmaker le mencionó. Y yo creo que sí hay alguien que pueda hacerle Pujols. El único que le debate de puesta a Pujols es Alexander Rodríguez Navarro. El único.
Alexander Emmanuel Rodríguez Navarro.
Hello, buenas.
Sí, buenas. A propósito de Fórmula 1, solamente quiero preguntar por qué será del doctor Pérez Pandelo.
Está bien,
el doctor.
Él tiene una dinámica, él tiene un buen podcast. Pueden seguirlo.
Vamos a tratar de tener un día de estos también al doctor.
Mira, preguntaban de las integraciones, de momento de los convocados que se han presentado por las prácticas: Anderson García, Ángel Luis Delgado, Ángel Núñez, Chad Baker Mazara, David Jones, Jan Montero, Jerry Matos, Juan Guerrero, Omar Silverio tenía reportes de que se integraba hoy, igual que Richard Bautista, y viajaba desde Madrid Andrés Félix, que se encontraba entrenando con la Casa Blanca.
Vámonos con la última antes de la pausa. Adelante.
Sí, buena, wow, por fin, Carlos Contreras, el ministro.
Adelante, ministro.
Lo felicito, siempre me lo tiro, estoy manejando el camión, tengo el celular ahí en los pies, por lo amé y la cosa. Dos cosas, hermano, Juan Marichal, Pedro Martínez, sin respeto para Pedro Martínez, pero Juan Marichal no ganó yo, porque aquella vez la mandaba un chulo, acuérdate. Y se tocó con Sandy Kuma, el uno de truco, o sea, okay. Mi respeto para Pedro Martínez, pero Juan Marichal, uh-huh. Juan Marichal completó más juegos que Pedro Martínez, o sea, que van ahí, tú sabes, ¿cuál de los mejor? Yo no sé, ¿me entiendes? pero eso tremendo.
Ahora, ¿usted cree que si Pedro en su época solamente hubiese habido un solo MVP, él no hubiese ganado?
Claro, claro que sí, pero okay, acuérdate que daba un trozallón aquella vez.
Marichal nunca Marichal fue el mejor uno, por lo menos temporada. Pedro lo fue múltiples veces. Y no solo el mejor de su temporada, sino que Pedro tiene las dos mejores temporadas de la historia para un lanzador.
No hay evidencia de que si se hubiesen otorgado dos sayón, Marichal hubiese sido el sayón de su liga en
algún momento. Bueno, pero oye, completó 245
eso sí,
juego completo, tremendo. Sí,
pero claro, el claro, juego, a pesar de que lo hable y es necesario decirlo, es la temporada, contexto, el contexto. En ese tiempo antes la en cantidad esa época de roster eran menos. Ahora, por cualquier quítame esta paja, por así decirlo, hacen opener, que abridores, que relevistas, sí, y hay hasta premio para el mejor relevista del año.
Que antes del 70 cambia. Antes del 70 el que abría cerraba el juego también.
Claro.
Esa era la realidad de la época.
Otra cosa, excelente, otra cosa, ¿te acuerdas de Lance Armstrong, el que le quitaron los 7 títulos del Tour de Francia? ¿Te acuerdas?
Sí.
Yo creo, con todo respeto, que se merece Clemens y Barribón. Barribón le quitó, puede ser, varios MVP a Pujol, y Clemens puede ser que le quitó un sayón o dos a Pedro Martínez por la cuestión del esteroide. Quiero escuchar su
lamentablemente
su respuesta.
Es un deporte diferente.
Y muchas gracias. Sí, pero Pujol fue limpio, Barribón no, con todo respeto que tiene Barribón, ¿sabes? Pero ahí como que ese MVP que le quitó, no me gustó ahí. Gracias,
Gracias por la llamada. Entiendo tu comentario, sin embargo, ya ahí los órganos reguladores del deporte son los que tienen que tomar las decisiones.
Totalmente. Vámonos a la pausa y en breve venimos con la parte final de La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos. Disfruta del toque audaz de la Cajun Pepper Baconator, la explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. Tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Es probable que al disfrutar el nuevo ron 1903, el León Jiménez, te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo.
Lo brindarás con moderación. Nuevo ron 1903, el León Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
Mami, mami, mami.
Hola, mi amor. ¿Cómo le fue a mi niño hoy en la escuela?
Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte con los muñequitos.
Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje.
¡Wow! ¡Mi patria es terrible!
Educafocan. Formación que transforma.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los dos ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Retornamos con La Voz del Fanático y tenemos aquí un invitado especial, un gran fanático y colega de La Voz del Fanático. Tenemos a Luis Rosario con nosotros, Luis, que tuvo la oportunidad de trabajar con Radio Televisión Dominicana, sí, sí, durante los Juegos Centroamericanos, era parte de los reporteros que estuvieron dándole seguimiento a esa gran fiesta deportiva que ocurrió aquí en, bueno, en diferentes sedes, Estadio Olímpico, La Bolera, Malecón Deportivo. ¿A ustedes lo mandaron para Palmarejo?
No, no me tocó, gracias a Dios, no me tocó. Okay. Todo lo hice en el Parque del Este y ahí la pasé genial, porque ese corre-corre que había en el Olímpico
estaba complicado.
No era fácil, no era fácil. Estamos por aquí, gracias a mi amigo Gabriel, que tengo algo que decirte. Yo, cuidado, a ti personal,
cuidado, sí,
te pareces mucho a la persona que me dio la primera oportunidad, Hansel Díaz Matthews.
Hansel Díaz Matthews,
yo laboré con él 4 años en su programa Tribuna Deportiva. Yo era prácticamente el que estuvo con él ahí durante mucho tiempo, hasta el final de sus días. Y tú te pareces, cada vez que te veo haciendo el tema de acento, no sé si todavía lo haces.
Empate, perdón.
Uh-huh. Ajá. Ahí yo dije, wow, cada vez que tú hablabas, se me erizaba la piel, porque Hansel, aparte de darme la primera oportunidad, era mi amigo y tú eres idéntico totalmente. Tú eres la reencarnación de él.
Wow, sí, recuerdo a Hansel, que lamentablemente falleció, sí, sí, el año pasado. O este mismo año.
El año antepasado,
sí, que lamentablemente fue perdiendo facultades, pero yo recuerdo cuando todavía, ¿verdad?, tenía esa facultad de hablar con mucha fluidez en el micrófono. Hansel Díaz Matthews, Tribuna Deportiva.
Un
gran proyecto.
Que por cierto, este programa tiene como parte de su eslogan, dice la Tribuna Deportiva, y como que me chocó emocionalmente, porque esa fue mi casa por 4 o 5 años más o menos.
Sí, totalmente. ¿Ustedes llegan a estar en ESPN Radio?
No, ahí no. Yo pasé cuando estaba en la nota 95.7. Ahí fue que yo estuve ahí con él, que la oportunidad más extraña de la vida me la dieron a mí. Uh-huh. Él, como yo llegué y ustedes están ahí, y él me dice, ven para que tú veas cómo es. Yo lo que soy es psicólogo de profesión, o sea, ¿me entiendes? Okay. Entonces él me dice, ven para que tú veas cómo es, y faltando un minuto saca una hoja, me dice, siéntate ahí, desde hoy te cronista deportivo. Y fue algo como
bautizado desde ese momento,
¿sabes? Entonces básicamente eso se lo voy a agradecer siempre, porque después de ahí le cogí amor a esto y estamos haciendo lo que nos gusta, por lo menos de manera de una manera. A veces estamos, por ejemplo, ahora mismo no estoy en un proyecto fijo, pero colaboro, por ejemplo, colaboro en el programa El Mismo Golpe con Hochi, en una sección deportiva los lunes, y los sábados estoy en el programa que ya cumplió, por cierto, 34 años en la televisión dominicana, Manuel Yermes. Estoy ahí con ellos con una sesión deportiva en el programa de Manuel Yermes, que todavía está ahí por RTV.
¿Qué tal la experiencia, Luis, de los Juegos Centroamericanos?
Excelente para mí. Incluso es la primera experiencia de ese tipo que tengo, un evento tan grande como los Juegos Centroamericanos, el inicio de lo que es el ciclo olímpico. Y de verdad que para mí la oportunidad recibida fue genial, porque era algo que tenía que hacer. Me faltaba eso en la comunicación. Siempre he estado detrás de cámara, en televisión, en radio, pero nunca he estado así como que en el terreno a nivel de reportero y eso. Y tomé el trabajo muy en serio y me encantó. Sí, sí.
Tú sabes que hace un momentico mencionaban una dinámica de Playmaker, y tú eres un gran experto de béisbol. Vamos a hacer una contigo de una vez.
No, cuidado, no, pues bueno, está bien. Pues.
Vamos a ver. Vino como la rápida de inmediato.
Tu pelotero favorito, dominicano.
Daniel Quino Peligroso, hoy viernes. Yo lo entiendo.
Robinson Cano.
Ok. Tú hablas, Luis, cuando yo diga un pelotero mejor que Robinson Cano. Hanley Ramírez.
Sí, no, mejor.
Ok, tú dices sí, ¿no?
Ok.
José Reyes.
No.
Carlos Beltrán.
No.
Uy. Ayúdame.
Es que yo siento, es un salón de la fama. Y es algo como que, ¿verdad? Como que yo sé que va a ser una opinión que no le va a gustar a todo el mundo, pero yo no, o sea, yo, Carlos Beltrán es como que más de lo que le
apuesto. Omar Vizquel.
No.
Roberto Alomar.
Tampoco.
Iván Rodríguez.
Sí.
Claro.
Ese es mi pelotero favorito
puertorriqueño. Ahí se paran las aguas.
Mi pelotero favorito puertorriqueño.
Claro. Bueno, Luis, más que un placer haberte tenido, lamentablemente unos pocos minutos aquí en La Voz del Fanático. Pero esperamos tenerte quizás ya más adelante de forma más extendida,
sí,
¿verdad?
No hay problema.
No solamente estos 5 minutos. Fue el señor Martínez que un poco tacaño. Sí, buena gente. Señores, nosotros hemos llegado al final del día de hoy. ¿Tú no tenías algo que
y de la semana?
Mencionar, hoy inicio LDF, ya se está jugando desde el Moca 85. Moca recibe la Vega Real, no, dando inicio al torneo Apertura de la Liga Dominicana de Fútbol.
Nosotros nos vamos, será hasta el próximo lunes, cuando el reloj marque las 5, en una edición más de La Voz del Fanático. Bye.
CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana. La Voz del Fanático.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Le habla el presidente de la República.
¿Cómo yo sé que tú eres el presidente de la República?
¿Uno sabe?
Mi papá.
Reúname a los rechazados.
En esta vuelta quiero invitarte a disfrutar de la parte 2 de Los Rechazados. La saga continúa. Más incertidumbre, más problemas, más caos. Que tú no tienes tu taquilla. Pero ¿cómo es? Bueno, dale una taquilla a él. Ya la tiene. 13 de agosto. En toda la sala de cine. Los Rechazados 2. Operación Espacial.
César Suárez Pizano presenta el regreso de la voz contemporánea más emblemática de España, David Bisbal.
Bulería, bulería,
con su gran producción Eternos. David Bisbal, electrizante y romántico con un prodigioso montaje escénico. David Bisbal, interpretando sus grandes éxitos, así como los que son eternos de la canción hispanoamericana. Única función, sábado 24 de octubre, Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya, Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, Boletería del Teatro Nacional, Club de Lectores, del Listín Diario. Invita
CDN. Regresa la Maratón Monumental Primer Santiago de América. Celebrando su 10ª edición, el día que Santiago empezó a correr. Una década corriendo por Santiago, una pasión que no para. 42, 21 y 10 kilómetros que volverán a hacer vibrar a la ciudad corazón. Domingo 29 de noviembre, las calles de Santiago volverán a llenarse de vida. Más de 4.000 atletas nacionales e internacionales se darán cita en los jardines del Gran Teatro del Cibao. Rumbo a una misma meta. Rutas certificadas por la AIMS y clasificatoria para el AVO World Marathon Mayors Wanda Age Group. Maratón Monumental Primer Santiago de América. Con más de $100,000 de premios. 10 años de pasión que hoy nos llevan a un mismo destino. Inscríbete ya en maratonsantiago.com.do y síguenos en nuestras redes como @maratonsantiagord. Patrocina ARS Monumental.
¿Te imaginas comenzar este regreso a clases con la colegiatura de tu hijo cubierta? Periódico El Caribe y Toto quieren hacerlo posible. Compra 3,000 pesos o más en cualquiera de las tiendas Toto. Registra tu factura y participa para ganar hasta 200,000 pesos para la colegiatura de tu hijo. Y recuerda, mientras más facturas registres, más oportunidades tendrás de ganar. Escanea el código QR disponible en nuestras publicaciones o entra a elcaribe.com.do y conoce todos los detalles. Periódico El Caribe y Toto. Este regreso a clases, la mejor compra puede convertirse en el mejor premio para tu familia.
La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, un breve informativo.
Durante una entrevista en un programa de televisión, Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, consideró que cualquier persona que aspire a dirigir la República Dominicana debe contar con preparación, conocimiento del país y experiencia, más allá de su popularidad o capacidad para conectar con la gente. Las declaraciones de Marrancini fueron en respuesta a la pregunta sobre las aspiraciones presidenciales de Santiago Matías, aunque declaró que no lo conoce personalmente, sostuvo que quienes pretendan asumir la conducción del país deben prepararse para esa responsabilidad. Detalles en cdn.com.do.
CDN Radio. Información a tu alcance. La Sirena, más de una emoción, presentó.
Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto. En La Sirena, más de una emoción.
En CDN Radio, la hora, 7 de la noche.
Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte, con Yanesi Espinal.
Buenas noches, bienvenido a su segmento de cada viernes de salud y bienestar aquí en Buenas Noches y Buena Suerte. De este lado te saluda Karina Taveras. Hoy estoy muy feliz de hablarles del tema que tenemos el día de hoy. Hoy estaremos hablando de algo que yo sé que ustedes no tienen conocimiento. Bueno, tienen el conocimiento, pero generalmente no lo ponen en práctica, no lo practican. No piensan que es una alta capacidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de altas capacidades? ¿Qué significa? ¿Quiénes pueden tener unas altas capacidades? ¿A partir de qué edad se desarrollan las altas capacidades? ¿Cuáles son los complementos cognitivos, emocionales, sociales y educativas que vale la pena explorar sobre este tema? Hoy me acompaña la psicóloga clínica Raidy Marlin para que podamos desarrollar juntas lo que son las altas capacidades y cómo afecta de manera positiva o negativa a una persona. Muy buenas noches, Raidy, bienvenida, ¿cómo te sientes?
Gracias, bien, feliz de estar compartiendo este espacio contigo y nada, esperando que me preguntes.
Mira, Raidy, yo siento que las altas capacidades es algo como que de cierta manera puede ser un estigma. Desde el punto de vista de que no se entiende que una persona pueda tener como, no, es una alta capacidad que tiene, sino que si es en un niño, es que es un niño que rinde mucho, o en buen dominicano, que es muy jodón, pero no que el niño tiene una alta capacidad. también hoy en día hablamos mucho de lo que es el TDAH. Entonces, se pudiera entender que el niño no es que tiene una alta capacidad, sino que tiene un trastorno X. Entonces, en base a eso, quiero que desarrollemos y que tú me expongas en sí, ¿qué es una alta capacidad?
Ok, alta capacidad es simple. Hablamos del coeficiente intelectual y es la persona que pasa de 100 en el coeficiente intelectual. Entonces, quienes entran ahí quedan como esa parte. El detalle está cuando se confunde o se entiende o se estigmatiza, como bien tú lo expresas, que esta persona debería tener, que cumpla en todas las materias, que haga todo bien. Entonces es como si fuese una persona perfecta encapsulada. Y realmente no. Entonces ahí entra la parte que tú comentas, lo de confundirlo con un TDAH o una persona que se mueve mucho. Podría ser alguien en la parte creativa que pueda desarrollar esas artes y queremos igual que ese niño o esa niña capacidades